Bueno, buenas tardes o buenas noches, que es lo que suelo decir yo todas las noches, pero estoy fuera de mi horario. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a Miguel Ángel, que fue el que tuvo la osada idea de invitarme para moderar este encuentro, este debate sobre periodismo, que según pone la ponencia, habla de los periodistas entre el valor añadido y la deserción. Y como yo vivo pues a todo ritmo, hasta ayer a la noche, al acabar el programa, no me pude parar a pensar un poquito de qué iba esto, ¿no? Entonces, solo cuatro o cinco ideas fundamentales que fui capaz de hacer esquemáticamente mientras tomaba un whisky por la noche, de lo que es la profesión, con este título tan sugerente, o que da a veces tanto miedo, de los periodistas entre el valor añadido y la deserción. El modelo es una presentación breve de cada uno de los que estamos aquí y luego un debate que será siempre lo más interesante. Y leyendo la sinopsis de este esquema, hablaba de la crisis que sufrimos los medios, por lo tanto la crisis que sufrimos los periodistas, y habla en concreto de la pérdida del valor añadido que supone la experiencia profesional. Y es cierto, y ya que estamos en crisis, ahí se nos mete un virus que nos provoca una bajada de defensas desde el momento en que, por cuestiones económicas, estamos prescindiendo o se están prescindiendo desde los medios o de buena parte de los medios de los periodistas que tienen más cuajo, más valor. Luego diré por qué lo digo, y eso produce una bajada de defensas y la sustitución, por razones económicas también, quizá de periodistas que aún están o empezando y precisamente por eso tienen una menor remuneración económica y por eso quizás facilita eso la domesticación, que es el siguiente paso en este esquema de tiempos de crisis que yo observo que está pasando en los medios de comunicación. Un uso y abuso de periodistas poco formados en defecto o en detrimento de los periodistas más formados, que van adquiriendo más cuajo y más valor. Y eso provoca una bajada de defensas. Bajada de defensas de los medios y bajada de defensas también del ejercicio de la profesión que hemos escogido. Y como cualquier cuerpo o ser humano en una situación de bajada de defensas suele ser propenso a la entrada de un virus, se nos ha colado ahí un virus en los últimos tiempos. Un virus que podríamos llamar como virus del periodismo enlatado. Y como estamos bajos de defensas, tenemos pocas defensas para oponernos a ello. Y es un virus que se suele manifestar fundamentalmente cuando hay campañas electorales y que se ha manifestado fundamentalmente en los últimos años cuando nos dan ya, sobre todo los que trabajamos en medios audiovisuales, en mi caso la televisión, prácticamente el paquete hecho, sí, eso sí, el paquete seleccionado, con las imágenes seleccionadas, con los totales seleccionados, con los cortes seleccionados y con la imposibilidad de acceder a los centros donde se está comentando, donde se está debatiendo, y nos lo dan todo hecho. Y nosotros, como estamos bajos de defensas, pues lo aceptamos. Y por comodidad también, ¿por qué no decirlo?, de los periodistas y de los medios. Y luego se mete otro segundo virus, ya que estamos en esta espiral, y es las ruedas de prensa sin preguntas. Y también parece que la aceptamos. Por eso a mí me parece importante resaltar alguna cosa que escuché hace un par de semanas o tres en el programa de Radio Nacional de Juan Ramón Lucas, al hilo del debate que había, un debate tenso, sobre la legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional, el homenaje a las víctimas, todo el follón informativo que rodeaba, que era un follón tenso y difícil de abstraerse. Da una rueda de prensa, pues yo no sé si a Mayur o la propia Sortu, donde no acepta preguntas. Y recuerdo que Juan Ramón Lucas, por eso yo hablaba antes del valor y del cuajo del periodista formado con el paso de los años, dice, vale, vamos a escuchar lo que dice en esta declaración Sortu. Y a continuación dice, bien, pues hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, cualquier rueda de prensa sin preguntas, no vamos a dar los testimonios. Y me parece que es un modo de plantarse. Por eso hablaba del valor, de plantarse, de tener cuajo. Y eso es algo que debemos tener presentes los periodistas. Y en días como los de hoy, los que hemos trabajado en Televisión Española muchos años, yo llevo tantos como 22, fundamentalmente toda mi carrera en Galicia, hasta que llevo este año aquí en maravilloso Madrid, quería decir lo siguiente, porque en momentos de cambios a veces la gente suele moverse, reacia a salir retratada o salir en fotos, y yo sí quería, especialmente en días como el de hoy, que se va a producir un cambio importante en Televisión Española, y ya que hablaba de la experiencia, del cuajo y del valor, defender la trayectoria de una persona que se llama Fran Llorente, que posiblemente en las próximas horas dejará de ser director de informativos de Televisión Española, y yo creo que ha sido un honor y un placer trabajar con él. Han sido 8 años maravillosos y lo único que pido como trabajador de la empresa pública es que sigamos por ese camino. No será fácil, pero en eso confío. Bueno, hasta aquí mi píldora y ahora la de los que me acompañan. Para hablar de esto, cada uno de los que me acompañan en esta mesa van a hacer una breve presentación y luego, sobre todo, vamos a someternos a eso tan difícil que es las preguntas. Nos acompaña Elsa González, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, colaboradora también de la cadena COPE. Buenos días.
Colaboradora, periodista.
Periodista. Aquí pone colaboradora y yo, como soy muy educado, pues leo colaboradora, pero buenos días o buenas noches. Montserrat Domínguez, actualmente directora del Huffington Post, un proyecto de nueva andadura, reciente, y esperamos que cuaje en España. También la conocemos en su tarea radiofónica en la cadena SER por las mañanas del fin de semana y antes los que veíamos también Ruedo Ibérico y Telecinco en ese formato que empezaba con las tertulias y los análisis de la interpretación y la información. Buenos días.
Buenos días.
O buenas tardes. Aquí pone que está Pedro Piqueras, pero no lo veo. Aquí está. Bueno, es que a mí llegó uno de hace días y acabo de leer. Javier García, director de Europa Press. Buenas tardes. Hemos coincidido también en algún acto estos meses en Madrid. Y por último, Daniel Gabela, que es director general de Cuatro y de la cadena SER. Buenos días. Bueno, yo he hecho la primera presentación. Ahora yo creo que cada uno os van a dirigir unas palabras y enseguida empezamos con el cuerpo a cuerpo. Y ya por seguir en el orden del relato informativo que tengo aquí, le cedo la palabra a Elsa González.
Bueno, gracias, Javier, y gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, Miguel Ángel Aguilar. De nuevo estamos aquí. He defendido lo de, bueno, periodista, en este caso de COPE, porque ya hay muy pocos periodistas con un paraguas que le ampare una empresa. He estado en varias. He estado en la cadena SER bastantes años, he estado en la cadena COPE, empecé en Pueblo, pero ahora ya casi todos empezamos a ser freelance, o sea que dentro de nada me podrás presentar ya así. Porque la cosa va por ahí. Bueno, cuando leí el título de esta mesa de debate, los periodistas entre el valor añadido y la deserción, recordé la frase del corresponsal Miguel Mora en el premio Cerecedo. Es difícil, decía, saber si los periodistas somos dinosaurios a punto de fenecer o astronautas a punto de conquistar Marte. Y bueno, la verdad es que la profesión se debate en estos momentos entre el paro y la precariedad. Se han cerrado 57 medios de comunicación en los últimos 4 años. Han adelgazado enormemente las redacciones y sigue cayendo la publicidad y también la venta, en este caso del papel. Al mismo tiempo, es preciso destacar que nunca en la historia, y ha salido levemente en la mesa anterior, ha habido tantos ciudadanos interesados por la información, o sea que no podemos ver tampoco el futuro con pesimismo. Gran parte de los que nos encontramos aquí nacimos en la era Gutenberg y en la actualidad volamos ya en 2.0, pero en esencia yo creo que el objetivo de nuestro oficio no ha cambiado: buscar la verdad y contarla con rigor. Seguramente hemos cedido en cuestiones éticas, aturdidos por un falso modelo marcado por las empresas de comunicación o para sobrevivir en tiempos de crisis, sin percatarnos de que la credibilidad es nuestra única arma de futuro, y de libertad y de democracia para la sociedad. De ahí el lema de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. La profesión vive, como digo, tiempos convulsos desde el punto laboral y también profesional, como mencionabas. Las redacciones se han vaciado de experiencia al despedir en masa a gran parte de los periodistas que aportaban oficio, conocimiento y fuentes. Esta mañana hemos escuchado aquí en las preguntas a algunos de ellos. Profesionales que han sido reemplazados por jóvenes, aún sin experiencia, que apenas reciben, además, la tutela del senior y, para colmo, con salarios vejatorios. al tiempo que la condición de becario se alarga indefinidamente en todas las redacciones y se incrementa la fragilidad de los corresponsales que han perdido mayoritariamente, como decía ahora, el amparo de las empresas. Son bueno, reporteros freelance que cuando trabajan especialmente en lugares de conflicto están sufriendo las consecuencias porque cobran a la pieza y esos rendimientos, esos salarios pues se han reducido enormemente. Y además son esos profesionales que nutren de esa actualidad internacional directa y diferenciada. Bueno, nos hallamos en una nueva era de la sociedad de la información. La revolución mediática a la que reaccionamos seguramente tarde y mal se cruzó con esta depresión económica que está traspasando Europa. Ahora somos profesionales multiusos, polifacéticos y que en ocasiones llenamos páginas en cualquier soporte, pero seguramente sin demasiado contenido. La crisis ética ha depreciado nuestra imagen, se ha devaluado el peso específico del periodista ante la sociedad, pero también ante nuestras propias empresas. Los contenidos se han ido empobreciendo y aligerando paulatinamente. La prisa por una información instantánea y la escasa inversión no permiten indagar en un tema durante semanas. Y el periodismo de investigación es el primero que se ha resentido de esta situación. De ahí esta caída en calidad en picado. Ofrecemos más datos, pero menos información, porque carece de profundidad. Bueno, yo ahí destaco programas como el tuyo, por ejemplo. Es un placer escucharlo porque, bueno, pues ofrece esa información reflexiva, reposada, plural. Y la prensa, que basa su permanencia, su futuro en la calidad, en ofrecer un producto informativo atractivo y riguroso, difícilmente puede despertar interés del público, del destinatario, sin personal y sin medios para realizar esta función. Es un círculo vicioso: a menor inversión, mayor empobrecimiento de los contenidos y menor venta o audiencia. Las televisiones se hallan inmersas en esa psicosis de la audiencia minuto a minuto. La presión que genera es una espada de Damocles que apenas permite el mantenimiento de algunos programas. El único objetivo es ese éxito rápido y bueno, y a costa de casi todo. Se hace un periodismo de declaraciones de políticos o de famosos y damos en muchas ocasiones voz a quien tiene muy poco que decir. Las noticias de elaboración propia son escasas, mientras crece ese recurso, lo comentábamos antes, de copiar y pegar, pero incluso antes de que se produjera esta última crisis ya que nos ha puesto contra la pared. Y muchos debates no son mucho más profesionales. Se ha impuesto ese espectáculo de la tensión, la posición política ya predeterminada y la polémica, diría yo, como negocio televisivo. Bueno, el premio Nobel Vargas Llosa afirma que la secuela de esta cultura del espectáculo es el protagonismo que han alcanzado los bufones y ya es difícil distinguir entre la verdad y la mentira, los valores morales, la naturaleza de las instituciones y de la vida política. En fin, es difícil ponerle freno y no limitar la libertad, de ahí que la clave sea la autorregulación de los medios. Y la ética, una práctica periodística que tenemos que mantener en todos los soportes. Desde FAPE estamos impulsando la Comisión de Quejas y Deontología, ahora amparada por una fundación, se transforme en un órgano autorregulación, bueno, a la manera Consejo de Quejas británico, lo mencionaba hace un momento cuando Elena Valenciano se quejaba profundamente de los periodistas y bueno, pues tiene aquí un órgano al que puede acudir, pero este órgano puede ser el árbitro uniéndose, aceptándolo empresas y periodistas. Periodistas, quienes están en FAPE, bueno, ya aceptan, digamos, que este órgano y además su código ético. Ahora se están incorporando las empresas. Ya lo ha hecho, por ejemplo, aquí está el director de Europa Press, lo ha hecho Europa Press, lo ha hecho la agencia EFE, lo ha hecho todo el grupo Prisa, 20 minutos. En fin, la responsabilidad empresarial es enorme. Y los periodistas debemos hacer cierta autocrítica por la mala praxis. El informe anual de la profesión periodística, no el de este año, el del pasado, reflejaba un dato que a mí me parece más que preocupante, que el 68% de los periodistas declaraba que no consultaba suficientemente las fuentes a la hora de elaborar una información, el 68%, y el 83% declaraba no contrastar lo suficientemente una información. No, el 68% decía que abusaba de fuentes anónimas y el 83% no contrastaba suficientemente la información. Los datos, desde luego, tienen que hacernos reflexionar. Bueno, en este aspecto me parece importante resaltar una manifestación de Javier Restrepo, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, en la Universidad Menéndez Pelayo, en un curso de FAPE, nos decía que si la universidad solo enseña técnicas, el periodista sale sin armas para enfrentarse a un oficio que, para ser digno, precisa una gran reserva interior, fundamentalmente, decía él, conciencia. Y, bueno, pues nuestro único patrimonio es la credibilidad. Cualquiera puede pensar que la información está a un clic de ratón, que un ciudadano es un informador en potencia al colgar una noticia en Internet. Sin embargo, solo el periodista se responsabiliza, se compromete con aquello que publica, con esa noticia que facilita. Una cosa son las redes sociales y otra, el periodismo y los medios de comunicación. Y no tienen nada que ver y, sin embargo, tienen que mantener una relación intensa e íntima. Para nosotros es una fuente vital en estos momentos, pero una fuente más. ¿Qué sucedió con Wikileaks? Hasta que no lo confirmaron los medios de comunicación, bueno, no pasó a ser un hecho que recogíamos como veraz. Yo aquí quería citar una frase de Jacob Weisberg, es el director de la división editora de Washington Post. Es muy escéptico acerca del periodismo ciudadano. Ahora escucharemos a Montse, a Montserrat. Dice, cuando voy a un restaurante, quiero que la comida me la cocine el chef y no un cliente. Bueno, pues de eso se trata. Una cosa son las redes y otra el periodismo y los medios de comunicación. El periodista debe aportar el plus de calidad que precisa la noticia, esa característica que le diferencia de quien se limita a soltar un globo sonda en la red, anónimo o no, pero sin contrastar, sin investigar. Somos los garantes de un derecho constitucional. Nuestra obligación es destapar corrupciones, es consultar fuentes, contextualizar, destacar con criterio lo sustancial, contar bien las cosas. Y para terminar, que sé que me estoy pasando de tiempo, yo quiero demandar una cosa. Es absurdo que la ley de propiedad intelectual plantea el periódico como una obra colectiva, como si fuera una enciclopedia, carente de derechos para los autores de las informaciones y sin un reconocimiento no solamente económico, sino además moral, para poder perder la firma. Bueno, la tecnología facilita la reproducción limitada del producto periodístico, lo que hace más urgente que se defina la compensación de derechos de autor. El trabajo del periodista es exclusivo y singular y merece ser debidamente reconocido. Bueno, solo quiero terminar con una frase. El siglo XXI, aunque nos parezca mentira, porque tenemos toda una tecnología que permite el acceso fácil para cualquier ciudadano, el siglo XXI necesita más que nunca a los periodistas. Gracias. Y discúlpame, por favor.
Nada. Seguimos por este lado de la mesa, ahora con Daniel Gabela, que es exdirector general de Cuatro y de la cadena SER, recordando que tratamos de acotarnos a los 7 minutos para luego debatir entre nosotros y a ver la posibilidad, que es lo más interesante, que nos pregunten los que están en la sala. Adelante, Daniel.
Muy bien, pues trataré de, en lugar de hacer un discurso muy articulado, lanzar algunas ideas, que luego lanzar ideas para fijar un debate posterior. Y la primera aclaración es que voy a hacer un análisis crítico del periodismo y me voy a olvidar un poco de los agentes externos, que son los que se habla muchísimo, porque creo que gran parte de lo que le pasa al periodismo depende de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, mi exposición pretende ser crítica, pero sobre todo me gustaría que la tomaras como autocrítica, porque yo he estado con las manos en la masa durante muchos años y en la medida en que he sido gestor de medios, pues posiblemente tenga más responsabilidad que muchos de los aquí presentes o muchísimos de los periodistas que ejercen la profesión en este momento y sufren lo que sucede. Entonces, lo primero que quiero decir es que en medio de la bonanza económica y mucho antes de que la economía empezara a estropearse, yo creo que ya había comenzado la crisis del periodismo, ¿no? Y pienso que a la crisis del periodismo le pasa algo parecido a la crisis, con la crisis económica, que es que no podemos entender ni explicar la crisis económica actual sin tener en cuenta la crisis ideológica y moral, sin referirnos a la ética de la conducta, a la ética de la práctica de los negocios, porque si no, no entenderíamos lo que sucede, ¿no? Con el periodismo sucede lo mismo. Yo creo que si nos ciñéramos a analizar la situación económica actual y el desafío que, sin duda ninguna, impresionante, que plantean las nuevas tecnologías, creo que nos equivocaríamos. Yo creo que el periodismo tiene una crisis esencial, que la tenía ya antes, existencial, y es una crisis ética también, ¿no?, moral, es decir, que tiene que ver con lo que hemos practicado. ¿Dónde está ese momento? Y ahí me vais a permitir que a lo mejor me vaya un poco atrás. Soy cazador, y por muy lejos que esté la pieza, la mejor manera de llegar a una pieza es rastrear y seguir las huellas, ¿no? Entonces, para mí el momento está en el día en que la ley de la maximización del lucro se apoderó del corazón de la actividad periodística y se rompió de una manera lenta pero continua y definitiva el equilibrio entre la rentabilidad y el servicio a la opinión pública que había caracterizado siempre esta actividad y este negocio. La cosa es grave. En este momento la empresa periodística está en peligro. Sus bases económicas se desploman, ¿no? O sea, es una realidad absoluta, ¿no? Y creo que no vamos a resolver esto si los periódicos no son capaces, o los periódicos en concreto, no son capaces de trasladar lo que ha sido el precio de cabecera al consumo online, que era una pieza histórica de la configuración, digamos, de una cuenta de resultados en un periódico. Y por otro, si de verdad no los periódicos no son capaces de configurar una oferta diferenciada respecto a lo que se está consumiendo en la red. Pero, y ahí subrayo palabras que tú has dicho, pero la debilidad de la empresa periodística no cuestiona para nada la importancia del periodismo en el momento actual y en el momento futuro, cuando los nuevos medios estén en su máximo esplendor. Al contrario, yo creo que la calidad de la democracia y el mundo que vamos a dejar a las nuevas generaciones depende de que el periodismo no se joda de manera definitiva en este momento, porque si no, dejaremos un mundo muy malo detrás de nosotros. Para mí, sigue siendo leer un periódico un acto de afirmación civil. O sea, yo, para mí leer un periódico es un acto de afirmación republicana, en el sentido de conectarte a la sociedad. Y me gustaría que las nuevas generaciones siguieran así, ¿no? Porque si no, nos desconectamos y nos vamos hacia adentro, ¿no? Como hacer buen periodismo seguirá siendo muy caro, yo creo que es fundamental que las empresas sean rentables y recuperen esa vía de la rentabilidad, porque si no, nunca llegaremos a ningún sitio. Ahora bien, en este momento, hemos llegado a este momento disfrutando de la mayor libertad de prensa que España ha tenido nunca. O sea, el derecho de información y de opinión está más protegido que nunca en la España actual. Y, sin embargo, no se puede decir que ni esa libertad, eso por un lado, y por otro lado, los medios han manejado más dinero que nunca y han vivido 12 años continuos de vacas gordas, es decir, mucho más que lo que se decía en la Biblia, han vivido 12 años de unas vacas gordas donde se han forrado literalmente. Y no se puede decir que ni esa libertad de prensa ni esa rentabilidad se hayan traducido en una mejora de la calidad del periodismo, sino más bien en todo lo contrario. Luego algo tenemos que ver los periodistas con esto, ¿no? Yo pienso que si la independencia es un valor constante en el periodismo, los gestores de la empresa periodística deberían haberla protegido de variables ineludibles como son los ciclos económicos. Y era muy fácil, bastaba con haber llevado a reservas una parte de los enormes beneficios económicos que se repartieron durante estos 12 años a los que me he referido y los anteriores, que también fueron buenos. Pero no se hizo, ¿por qué? Pues precisamente porque el dividendo se había convertido en la estrella del firmamento periodístico. Y no solo esto, sino también el crédito fácil. Por lo tanto, sobre el periodismo actual y sobre la penuria del periodismo actual, también tiene que ver la mala gestión, no solo es la crisis económica, no solo es el desafío, tiene que ver la mala gestión de los que hicimos los profesionales de los medios en los momentos en que teníamos que haber tomado precauciones. La situación actual del periodismo y el padecimiento de los periodistas, por lo tanto, para mí está en esos tiempos. Como no se dice eso, pues nos encontramos ahora en que efectivamente las empresas se defienden como pueden y caen en el error de las políticas editoriales de low cost, poniendo en la calle a la gente que sería capaz de sostener una oferta de calidad diferenciada. Hoy, tal como está el periodismo, tener una sólida carrera profesional, en la medida en que venga acompañada de una remuneración digna, empieza a tener una malísima reputación en los modelos de gestión periodísticos al uso. Un periodista como Nick Davis, me voy a tener un segundo de escribiros quién es, no, yo creo que estaría en peligro en este momento en el panorama periodístico español. Este periodista es el que levantó el asunto Murdoch para el Guardian. Este hombre, según contaba recientemente su director, es un tipo que suele entrar cada 18 meses más o menos en su despacho, con los mismos pantalones vaqueros y una camisa raída y una cazadora de cuero raído, cada 18 a la puerta mirando siempre sospechosamente hacia atrás. En el año 2009 este tío cometió un exceso, entró dos veces en el despacho del director. Entró una vez en enero para decirle que... retomando un tema del año 2003, le había llegado que Murdoch, el hijo de Murdoch, había pagado $1,000,000 a un tipo por comprar el silencio. ¿Te parece interesante? Hombre, puede ser interesante. Se remontó una historia del año 2003. Cometió un exceso, que es que había 6 meses después, en junio, entró otra vez en el despacho del editor para decirle, oye, hay por ahí un pirata informático no muy conocido, que se llama Julian Assange, que se ha llevado un pendrive con miles de documentos del Pentágono y de la Secretaría de Estado americana. ¿Hay materia? Hay materia. Bien, una vez cada 18 meses y en una ocasión excepcional dos veces al año. La pregunta es, ¿vosotros creéis que este tío tiene futuro en el panorama mediático español? La respuesta es para vosotros. Bueno, por esta vía, a mí me parece que el periodismo se desarma y luego no está en condiciones de ganar el futuro, porque desde luego no ofreciendo periodismo de calidad no gana el futuro, pero es más, es que el periodismo se ha quedado sin el prestigio y la credibilidad necesarios para liderar a una sociedad que ahora más que nunca, como nunca desde la transición, se siente desesperada, desamparada, con una terrible sensación de falta de liderazgo. Me remito a una encuesta que publicó El País, si queréis saber, miradla, los que no hayáis visto, cuál es el estado de opinión en este momento sobre el liderazgo social en este país. Desde la transición hasta aquí, nunca España ha estado más confusa, nunca ha estado más perdida. Nunca la gente se ha sentido más desasistida, pero en aquel momento España tuvo una clase política que dio la talla, que estuvo a la altura de lo que pasaba, y hubo unos medios de comunicación en medio de una situación económica dramática, que estaban obsoletos industrialmente, pero, y ese es un desafío para los periodistas, pero había unos periodistas con los huevos suficientes y con el compromiso suficiente con la sociedad para marcar el paso hacia donde la sociedad quería ir. Ese liderazgo social, yo no sé si vosotros lo veis, yo no lo veo. Bueno, ¿y qué hacemos perdidos en este debate? Pues a mí me parece que se corre mucha tinta sobre este tema de que los periódicos tienen que dejar de hacer o no hacen o dejan de hacer y tal. Y mi pregunta es, ¿qué coño hacemos con lo que no hacemos y tendríamos que seguir haciendo? y nadie nos lo impide. O sea, pues teníamos que hacerlo. Pero, mientras mirando, yo creo que uno de los graves errores de los debates sobre el periodismo y sobre cualquier negocio es perderse demasiado en el análisis del futuro. Anticipas tanto el futuro que no aterrizas en el presente, ¿no? Bueno, yo no voy a extenderme más en esta historia, pero sí me gustaría deciros que este proceso lento, constante de destrucción del ímpetu periodístico se ha gestado en oleadas y siempre ha cambiado en la misma dirección. Y rápidamente hubo una oleada en los 80 que fue la llegada al multimedia. Se decía, con razón, que la posición de editor, en la medida en que suponía una visión del mundo, ¿por qué no trasladarla a otros escenarios de los medios? Correcto, es verdad. Solo tuvo un problema, que en la medida en que saltabas a unos medios que dependían de concesiones administrativas, los medios se hicieron mucho más dependientes del poder, en primer lugar, y en segundo lugar, las guerras mediáticas que se establecieron entre los periódicos, los periodistas y las empresas periodísticas, pues afectaron a la credibilidad de los periodistas, y eso fue el resultado de esa primera etapa. La segunda etapa llegó cuando los conglomerados industriales de todo tipo, del metal, del acero, del armamento, de aguas y residuos, del negocio de la construcción, fueron metiendo las manos en el negocio de la prensa. En ese momento la prensa bastaba a veces que fuera un arma disuasoria, por lo tanto, como el mayor poder de disuasión, hay una regla entre poder de disuasión y capacidad de intimidación con un periodismo agresivo, pues ahí yo creo que ni siquiera sufrió tanto el periodismo. Y luego llega la tercera fase, que es la que nos ocupa, donde todo esto se ha venido abajo, que es la entrada del capitalismo financiero y de sus dinámicas en los medios. Mediante las salidas a bolsa, en las que lo hicieron, pero y la que no, pues contaminándose del mismo fenómeno, ¿no? Sobre la base teórica de que la salida a bolsa suponía una institucionalización de las empresas periodísticas y una superación de las empresas familiares, como si las empresas familiares tuvieran el mal dentro del cuerpo, ¿no? Hay muchas empresas familiares que todavía en el mundo de los medios con mucho éxito y con un gran y soportando medios de calidad. Se nos contó que las salidas a bolsas liberarían recursos para emprender nuevos negocios y que además tocaba endeudarse porque el mercado castigaba por ineficiente a las compañías apalancadas. Es decir, el discurso financiero. Lo que hoy sabemos es que las salidas a bolsas hacen más ricos a los propietarios, a veces a costa de desplumar al ciudadano que va. Dan más poder a los objetivos de la compañía en la medida en que diluyen el accionariado y la propiedad. Y la obsesión, y esto es lo importante, la obsesión por el dividendo y el corto plazo desplaza cualquier otro objetivo del negocio periodístico e impone un modelo estresado de gestión que con frecuencia va contra la lógica del negocio al corto y el medio plazo. Y lo que todavía está por demostrar, esto es lo que sabemos, lo que está por demostrar es que las salidas a bolsa y la toma del poder por los financieros mejore la calidad del periodismo. Yo pienso que lo que ha sucedido aquí es que los señores de negro llevan muchos años sentados en los sillones y en el trono de los medios y creo que el poder se enteró antes que los periodistas y esa es la razón que explica lo que sucede.
Muchas gracias, Daniel. Vamos ahora con este lado de la mesa. En primer lugar, Monserrat Domínguez. Adelante, cuando quieras, es tu turno.
Muchas gracias. Aquí, gracias, Xavier. Pues un poco al hilo de lo que contaba Elsa antes, yo francamente me siento un poco dinosauria en algunos sentidos, pero ahora más que nunca astronauta, ¿no? A la hora que nos toca esa de explorar, como sabéis, una nueva manera de ejercer la profesión, ahora en medios online, que digamos es un estreno y es un territorio, una tierra incógnita para mí, pero bueno, estamos en esta fase de encontrar nuevas vías para una situación que estoy de acuerdo contigo, Elsa, y contigo, Daniel, en que la crisis es del modelo de negocio, no es una crisis del periodismo. Otra cosa es que los periodistas nos estemos viendo gravemente afectados por lo que está ocurriendo en las empresas periodísticas que ya no se sostienen por distintas razones, no exclusivamente la crisis económica, sino también la irrupción de Internet que ha roto las bases en las que se sustentaba el negocio, pero repito, es un problema del negocio, ¿eh? El negocio que nos da de comer a los periodistas, por lo tanto nos afecta mucho, pero yo no veo para nada que el periodismo sufra una crisis, al contrario, me parece que es más necesario que nunca. Y tampoco estoy de acuerdo, Elsa, con la idea de que es más banal o que hay cada vez menos periodismo de calidad. Yo estoy encontrando piezas, reportajes, todo tipo de géneros periodísticos, los que siempre nos han gustado, hay cada vez más, se pueden encontrar de manera más fácil a la altura directamente de un clic, con la profundidad que tú quieras, porque es verdad que hay una parte muy superficial, pero luego hay una parte, unas capas cada vez más profundas que el formato de los medios habituales no te permitía acceder a ellos, y allá lo tienes, puesto que lo que provoca, por ejemplo, Internet es distintos niveles de lectura y distintos niveles de profundización para que cada uno de nosotros seamos capaces de sumergirnos hasta donde queramos llegar. Me parece un error entender que hubo una etapa en la que todo el mundo leía y consumía exclusivamente buen periodismo. Eso sería un poco absurdo, ¿no? Pensar que éramos así. Recordemos que este país siempre ha tenido unos índices de lectura de prensa diaria, por ejemplo, comparados con Francia, francamente ridículos, por no hablar de libros y de otras cosas. Así que no caigamos en la tentación de entronizar el periodismo que se hacía antes como si fuera solamente un periodismo y un periodismo bueno, porque creo que eso no existe en absoluto, ni existía antes ni existe ahora. Lo que sí es verdad es que los periodistas hemos dejado de ser el cuarto poder. Esto se está viendo también un poco con la irrupción de los nuevos medios y con la democratización de la gente que accede de manera cada vez más afluyente a Internet. Y nos sentimos mal porque hemos perdido nuestra capacidad de influir en la sociedad, de influir en el resto de los poderes económicos y políticos. Siempre ha habido buenos periodistas que han sabido utilizar esa influencia en lo que es una de las bases fundamentales del periodismo, que es en el servicio de la sociedad, pero hay quienes lo han utilizado en beneficio propio o en beneficio de sus empresas o en beneficio de otros. Y eso es verdad que está desapareciendo porque la irrupción de nuevas voces y de más medios hacen, lógicamente, que se vaya diluyendo la importancia que tenían hasta ahora los medios tradicionales, esas épocas en las que había solamente una televisión, solamente cuatro periódicos, solamente tres radios. Eso ha desaparecido para siempre. Otro de los factores que está provocando una transformación sin precedentes es el hecho de que sea gratis la prensa escrita. La televisión y la radio, recuerdo, siempre han sido gratuitas de manera genérica, salvo la televisión por pago, pero el consumo de televisión masivo y el consumo de radio siempre ha sido gratuito, el consumo de periódicos siempre había sido previo pago. Esto ha desaparecido, se están intentando buscar fórmulas que vuelvan al pago de contenidos, pero es verdad también que estamos viviendo una cultura en la que la gente se baja las series de televisión, se baja las películas y está acostumbrada a consumir los periódicos, los diarios y además en toda la amplitud posible, sin necesidad de pagar por ellos, y eso es un cambio cultural, un cambio en la manera que tenemos de relacionarnos con la información y de saber si tenemos que pagar por ella o no, que está creando gravísimas complicaciones para quienes tienen que sostener este negocio. A mí lo que sí que me gustaría hablar, y voy a ser muy breve, solamente lo dejo por si luego queréis que entremos en ello, es en lo que yo estoy descubriendo como el panorama nuevo que se abre con la irrupción de los nuevos medios, y perdonadme si demuestro un poco de ingenuidad, pero entender que estoy fascinada con todo lo que el Huffington Post y los medios online, los medios digitales, me están aportando a mí como profesional. ¿Qué es el hecho, por ejemplo, de la ida y vuelta a la hora de fabricar la información y de recibir el input de los lectores? En la radio siempre ha habido las llamadas telefónicas y en la prensa escrita ha habido la sección de cartas al director. No tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad que hay ahora de que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos podamos criticar, opinar, aplaudir, aportar, denostar, debatir sencillamente, entrar en una discusión con lo que los periodistas escriben en los medios, ya sea en cualquiera de los formatos. Y eso a mí me parece magnífico. Me parece realmente una oportunidad única de enriquecer el debate social, que es de lo que deberíamos preocuparnos los periodistas, no de nuestro estatus, sino de qué manera creamos sociedades más fuertes. Esto no tiene nada que ver, Elsa, con el periodismo ciudadano. Yo no creo en el periodismo ciudadano. Testigos entre los ciudadanos los ha habido siempre, gente que narra su historia, lo que ocurre en su pueblo, siempre ha habido, y ahora es verdad que tienen más canales los ciudadanos para contar lo que está ocurriendo o para dar su visión de lo que está ocurriendo. Pero sin ninguna duda el papel periodístico es fundamental a la hora de ordenar, de poner en valor, de poner en contexto, de saber equilibrar qué es lo que está ocurriendo. Pero aún así, el valor inaudito, que es conocer la opinión de los ciudadanos, que ellos participen, que enriquezcan el debate a través de los distintos canales que ofrecen ahora mismo los medios online, también las radios y también las televisiones, es sencillamente fascinante y nos obliga a una cura de humildad a los periodistas cuando metes un dato más mal, cuando ligas mal determinada información con otra, cuando te olvidas de una parte importante de la información o cuando eres demasiado sesgado, hay quien te recuerda qué es lo que estás haciendo mal. También hay otros que se dedican exclusivamente a insultar, pero no nos fijemos exclusivamente en el dedo que señala en la luna, veamos el territorio maravilloso que supone para crear un nuevo periodismo que se enriquezca con la aportación de los ciudadanos. Eso tampoco es nuevo. Los periodistas siempre hemos pedido la opinión, siempre hemos recabado el testimonio directo de los ciudadanos para enriquecer nuestras crónicas y lo que contamos. Es más, serían impensables si no fuera por la participación ciudadana. Pero ahora mismo tenemos una herramienta que antes no existía, que es automática, que es única y que nos permite ponernos en contacto con ciudadanos en Corea que en este momento nos puedan contar lo que está ocurriendo en ese país o contrastar sencillamente cualquier información con la que estemos, en la que estemos trabajando. Eso y la fragmentación, porque es verdad que cada uno de nosotros construimos ahora nuestro periódico o nuestro medio de información en base no a una televisión, sino a los vídeos que vamos recibiendo, independientemente que provengan de una televisión o de otra, en base a los podcasts que nos permiten escuchar fragmentos de programas de radio sin tener que estar sintonizando exclusivamente una emisora. Y, por supuesto, en base a la información que llega a través de piezas escritas, me da la impresión de que es una riqueza para la sociedad y, por tanto, debería ser una riqueza que deberíamos aprovechar los periodistas si nos preocupara realmente el músculo social y el músculo de la sociedad a la que debemos servir y no exclusivamente nuestro estatus. Insisto en que estoy convencida de que la crisis no es del periodismo, ni muchísimo menos. Es más fundamental que nunca programas como el que dirige y modera Xavier Fortes, en el que hay periodistas que debaten, que discuten, en el que también se invita a la participación ciudadana y en el que se busca el análisis, el criterio y la experiencia. Comparto, Elsa, punto por punto, toda la preocupación porque cuál es el futuro que nos espera si realmente la experiencia desaparece de las redacciones y lo confiamos todo exclusivamente a los más jóvenes, que indudablemente tienen un valor, que es el de la energía y las ganas, y serán veteranos con el tiempo, pero es de lo mejor de la veteranía y de la juventud de lo que se nace el buen periodismo. Pero yo estoy convencida de que sí hay una manera de sacar adelante esas redacciones. A mí me gustan las redacciones multimedia porque al fin y al cabo no dejan de reflejar lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Hubo un tiempo en el que solamente los fotógrafos utilizaban las cámaras fotográficas. A medida que se fueron popularizando, todos llevamos fotos y hacemos fotos con nuestras cámaras y con el móvil. ¿Cómo no pedir a un periodista que sea capaz también de escribir, de mandar una fotografía, incluso de un vídeo? Eso no significa ni muchísimo menos no poner en valor el trabajo de un buen fotógrafo, el trabajo de un buen cámara de televisión, el trabajo de un buen editor, sin ninguna duda. Pero en la comunicación instantánea y rápida, ¿cómo vamos a cortarnos las manos como si no fuéramos ciudadanos y no hiciéramos lo que hacen el resto de los periodistas? Yo, si queréis, lo dejo aquí. Solamente me gustaría, Miguel Ángel, y en al hilo un poco de la presentación que tú hacías de esta mesa, la diferencia que tenemos los periodistas con los aduaneros cuando desaparecieron las aduanas, los faroleros cuando el gas sustituyó o la electricidad sustituyó al gas, o los escoltas, es que el periodismo no ha desaparecido. Está en riesgo las empresas periodísticas tal y como las conocíamos, pero yo estoy convencida que el periodismo está más vivo que nunca y, como dijo también Miguel Mora cuando recibió el premio Cuco Cerecedo, el periodismo será lo que nosotros queramos y sepamos hacer de él. Gracias.
Muchas gracias, Monse, y terminamos este turno de primeras intervenciones con Javier García, director de Europa Press. Adelante.
Perdón, un segundito, es un día de mucha intensidad informativa, como todos, la verdad, es que estaba viendo una noticia. Bueno, la ventaja de ser el último es que está casi todo dicho, entonces yo voy a ser muy breve. Yo le agradezco mucho a Miguel Ángel que me invitara,
pero yo os confieso que a mí me da un enorme pudor hablar de estos temas, y me da un enorme pudor por dos cosas. Primero, porque sois todos o casi todos compañeros, y yo no sé muy bien qué os puedo decir que no sepáis. Aquí hay algunos muy veteranos que, en fin, habéis estado en mil batallas, y, en fin, pero bueno. Y segundo, me da mucho pudor porque yo tengo la impresión a veces de que los periodistas pensamos que esto que nos está pasando es una especie de maldición bíblica, ¿no? Y nos rebelamos como diciendo, no nos lo merecemos. Bueno, y tampoco se lo merecen los obreros de la construcción, ni los camareros, ni los funcionarios. O sea, nos lo merecemos igual que se lo merece el resto de la ciudadanía o el resto de la sociedad, o no nos lo merecemos en la misma función. Creo que a veces nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, ¿no? Y a veces tendemos a confundir el espectáculo con el periodismo, ¿no? Y a mí me parece... Yo siempre lo digo, yo sé que el país está en una situación muy mala, España lo está pasando muy mal, estamos como país en un momento muy débil, lo sé, soy perfectamente consciente, pero yo incluso así defiendo una cierta banalización moderada, ojo, quiero decir, que yo creo que en la vida hay lugar para el periodismo serio y riguroso y hay lugar para el espectáculo, ¿no? Y yo creo que no debemos tomarnos tan en serio. Bueno, dicho esto, a mí lo primero que me ha sorprendido un poco es el título de la ponencia, esto de los periodistas entre el valor añadido y la deserción. Fijaros que caemos ya en la trampa más economicista, este valor añadido, que es un concepto muy económico, ¿no? Y luego hablamos de deserción, deserción en el concepto de abandono de obligaciones y de abandono de ideales. Ojo, yo me niego. O sea, el periodismo español no ha abandonado sus obligaciones y no ha abandonado sus ideales. No es verdad. Yo coincido absolutamente con lo que estaba comentando Montserrat. Es decir, no hay una crisis del periodismo. Lo que hay es una crisis de los soportes, de todos los soportes. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esa crisis de los soportes es tan brutal que está afectando al periodismo. Pero no hay una crisis del periodismo. A mí me parece que la gente necesita que le cuenten las cosas, que le ordenen y le interpreten la realidad exactamente igual que siempre. Solo que ahora tenemos muchas más posibilidades, porque fijaros la paradoja que se está dando en el mundo. Es decir, estamos en una cosa que se llama el ambiente inteligente, es decir, estamos informados en todo momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Lo siguiente es la telepatía, y no lo digo de broma. Es decir, si a los escritores de ciencia ficción de primeros de siglo le dicen lo que a primeros del siglo XXI iba a estar pasando, no se lo hubieran creído. Es decir, estamos informados en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Esto es el ideal para los periodistas. O sea, pero yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, era impensable. O sea, tenemos todas las herramientas ideales para hacer periodismo. Es decir, hay una comunicación universal, instantánea, simultánea, libre, totalmente accesible y además personalizable. Montserrat lo ve esto perfectamente bien en su nuevo proyecto. Es decir, en teoría es una situación ideal para el periodismo y sin embargo estamos en una crisis absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque posiblemente el cambio de modelo que teníamos que haber hecho hace unos años no lo hicimos por muchos motivos. Daniel Gabela, que lo conoce muy bien, ha apuntado algunos. Por muchos motivos. Y lo fuimos dejando pasar y nos hemos encontrado con un tsunami social, un tsunami de crisis económica tan brutal que nos obliga a hacerlo. Y cuando te obligan a hacer algo ya no lo haces de buena gana, lo haces obligado y, por tanto, dejándote muchos pelos en la gatera, ¿no? Dicho esto, es cierto que yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es buscar nuevas fórmulas y nuevos modelos. Vamos a ver, a mí lo que realmente me preocupa no es que... Y me voy a referir, por ejemplo, a la difusión de periódicos y periódicos en papel. Yo nunca he trabajado en un periódico en papel. Bueno, en realidad nunca he trabajado en ningún sitio que no sea Europa Press. Llevo 25 años allí, con lo cual... Pero yo soy un gran lector de periódicos, desde que era muy niño. Y digo muy niño, no muy joven, desde que era muy niño. Yo no comprendería mi vida sin abrir un periódico por la mañana. O sea, no lo sé si algún día desaparecerá el papel, no lo sé. Yo solo sé que ese mundo será mucho más triste, eso desde luego, ¿no? Y yo creo que para evitar eso lo que tenemos que hacer es buscar nuevas fórmulas y buscar nuevos, intentar atraer a nuevos lectores. Este dato que se maneja mucho de una caída de la difusión de los periódicos en papel del 13%, a mí no me alarma especialmente. Quiero decir con ello que me parece que es un producto de la crisis, porque al final el periódico no deja de ser un producto de lujo. Es decir, nadie se muere por no leer el periódico todas las mañanas, salvo algún friki como yo y como seguro de algunos de los que hay por aquí. Quiero decir que estoy seguro, y ojo, entendedme bien lo que os digo, que no tengo ni la más remota idea, pero es muy posible que la venta de zapatillas deportivas haya caído estos años más de un 13%, y nadie está diciendo que la venta de zapatillas deportivas se va a hundir. Es decir, lo que hay es un reajuste porque hay una crisis económica durísima y fortísima. Pero en esa crisis económica durísima y fortísima, yo creo que es un buen momento para las marcas, para las grandes marcas, para las grandes marcas periodísticas que también existen y que las hay, y que en España las hay, y muy buenas. O sea, yo contra eso que se dice de joder, es que cada vez se hace peor periodismo, Es que hay días, no voy a dar nombres, porque de ninguna manera, pero hay días que cojo un periódico y es que es un placer leerlo. Es que hay unos análisis, unas interpretaciones de la realidad, unas opiniones, unas cosas tan bien hechas por gente tan valiosa, con tal conocimiento, con tal background en sus espaldas, que es que da auténtico gusto leer ese periódico, ¿no? Insisto, puede que unos días sea uno y al día siguiente sea otro. Es decir, no estoy ni poniendo nombres, ni siquiera estoy ahora pensando en ninguno especial, sino lo que estoy diciendo es que no creo que haya esa crisis tan tremenda del periodismo. Lo que sí que es una crisis del soporte y una crisis del modelo. Y ahí yo voy a utilizar, si me permitís, aunque sea muy brevemente, un poquito mi doble condición. Yo soy director de un medio que paga muchas nóminas. Y cuando digo muchas, quiero decir cientos de nóminas. Y por tanto, yo soy empresa, pero también estoy muy cerca de los trabajadores. Y por tanto, entiendo perfectamente las dos visiones. Es verdad que mi empresa es una empresa muy peculiar, es una empresa familiar, pero además muy familiar, con una relación muy cercana entre la propiedad y la dirección. Es una empresa un poco peculiar, es verdad, lo reconozco. Pero quiero decir, yo entiendo a las dos partes. Y lo que yo digo, yo soy un convencido del periodismo como soporte de la sociedad y como soporte de la democracia. Es decir, es evidente que en Corea del Norte o en Cuba no hay periodismo. Claro, no hay sociedad, quiero decir, vale. Pero en una sociedad libre, en una sociedad democrática, no puede existir sin el periodismo. O sea, no le demos muchas vueltas. O sea, no puede haber democracia si no hay periodismo. Esto es así. Y yo soy absolutamente convencido de ello. Pero para que haya un buen periodismo, para que haya un periodismo sólido, para que haya un periodismo solvente, para que haya un periodismo independiente, para que haya un periodismo neutral, para que haya un periodismo combativo, que no, esto no quiere decir que sea fanático, es decir, para que haya un periodismo como lo hemos entendido, como lo entendemos o como lo entendíamos desde las facultades, y como yo creo que, desde luego, los que estamos aquí intentamos hacer, tiene que haber empresas periodísticas sólidas. Tiene que haber empresas periodísticas sólidas. Y la solidez de una empresa periodística te la da la rentabilidad. Luego podemos debatir, por supuesto, lo que ha dicho, yo creo que muy atinadamente, Daniel Gabela, sobre la irrupción de un cierto capitalismo. Él no lo ha dicho, lo digo yo, entre comillas, salvaje. Todo eso es debatible. Pero tiene que haber rentabilidad. Las empresas periodísticas tienen que ser rentables, igual que tiene que ser rentable una cementera o tiene que ser rentable un fabricante de coches. Con la diferencia de que nosotros ni hacemos cemento ni hacemos coches. Nosotros gestionamos un bien social que la sociedad nos cede, que es la libertad de expresión, y sin la cual la sociedad no se puede entender y no se puede manejar y no puede existir, ¿no? Por tanto, yo sí que tengo que hacer un cierto no elogio, no, que sí que tengo que hacer un cierto canto de comprensión hacia la empresa periodística. Es decir, con esto no estoy justificando nada, entenderme bien, o sea, yo no estoy ni justifico ni opino, porque además yo, por mi propia condición y además por mi visión personal de las cosas, yo no juzgo jamás ni valoro lo que hacen los compañeros, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia. Por tanto, cada uno en su casa sabrá lo que hace. Yo sí que puedo hablar por la mía. Nosotros somos extraordinariamente cuidadosos, intentamos a toda costa salir de esto con el menor coste en personal. Y lo estamos intentando. Yo supongo que el resto de empresas lo estarán intentando también, cada uno a su manera y cada uno a su forma. Pero sí quiero insistir en esto, es decir, no puede haber ese periodismo que todos queremos y que todos estamos demandando sin que haya empresas periodísticas que sean sólidas y que puedan defenderse, por así decirlo, que puedan defenderse de los gobiernos y de los poderes, ¿no? Y por terminar, yo sí quiero hacer un cierto canto de esperanza. Yo insisto, a lo mejor estoy siendo un poco ingenuo, puede ser que alguno diga, hijo, este tío vive en Babia. No vivo en Babia. Como director de un medio, os aseguro que soy tan consciente de la crisis que a veces me asusto a mí mismo, es decir, soy plenamente consciente. Pero yo sí creo que sigue habiendo una enorme dependencia del poder, tanto del poder político como del económico, del periodismo. Es decir, el poder político y el poder económico, los dos, cada uno a su forma, quizá más vistosamente o más espectacularmente el poder político, pero también el económico, están absolutamente pendientes del periodismo, completamente pendientes, pero brutalmente pendientes. Y esto no lo estoy diciendo en ningún tono peyorativo, es decir, quizá tiene que ser así, no puede no ser de otra forma. Igual que nosotros, que el periodismo está absolutamente pendiente del poder, tanto político como económico, ellos también siguen muy pendientes del periodismo. Yo no creo que el periodismo haya perdido función en la sociedad, no lo creo, en absoluto. Lo que es verdad, es cierto, que se ha abierto, se ha democratizado, hay otras fórmulas, hay otros soportes, hay otras interacciones. Yo, como mis compañeras, como Elsa y como Montserrat, no creo en el periodismo ciudadano, creo que no existe periodismo ciudadano, tal. Las redes sociales es otra cosa, el hablar ahora, que ya nadie lo hace, pero claro, decir ahora que uno no cree en las redes sociales es como decir que no cree en el invierno, ¿no? Es decir, pues bueno, puedes no creer lo que tú quieras, pero están ahí y nos están condicionando, pero yo creo que nos están condicionando para bien, absolutamente para bien. Y ya por último, una última cosa en relación a una idea que apuntaba Monse. Yo muchas veces escucho esto habrá con un cierto tono peyorativo de las relaciones multimedia. Y yo digo, hombre, vamos a ver, la tecnología lo que hace es facilitarnos la vida, y yo creo que todos somos conscientes de esto, es decir, todos mal que bien, incluso los, yo empecé a escribir, vamos, como supongo que todos aquí, una máquina de escribir que había que meter el dedo casi haciendo palanca, y ahora pues manejas los ordenadores y manejas las iPads y tal con una cierta naturalidad. La tecnología lo que nos hace es la vida más fácil. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez es más fácil de manejar, y yo creo que la gente y los chavales que están saliendo ahora de las facultades están perfectamente preparados para trabajar en varios soportes, y no es nada que sea dañino ni ofensivo hacia la realidad del periodista en absoluto. A mí lo que me parece es que es un complemento de su trabajo, y lo que hace es que su trabajo sea incluso más interesante, y que su trabajo sea incluso que aporte más a su propio medio y a su propio trabajo. Si yo creo que no hay que tenerle tanto miedo, no hay que tener ningún miedo a la tecnología, y tampoco hay que tener miedo a empezar a organizar las redacciones con una visión un poquito más amplia y un poquito más global de las cosas. Es decir, insisto, esto respetando que para mí, que voy a decir yo que llevo 25 años en esta profesión y ya peino muchísimas canas, casi tantas como tú, para mí la veteranía en el periodismo es un valor simplemente sagrado. Digo bien, es un valor simplemente sagrado. Pocas profesiones puede haber en el mundo en la que la veteranía aporte tanto a su propio desarrollo. Pero insisto, esta veteranía no es incompatible con que vayamos dando paso a nuevas formas de entender el periodismo, a nuevas formas de entender el contar las historias y a nuevas formas de gestionar los soportes. Y por tanto, y ahora sí, así que acabo yo, siendo perfectamente conscientes de la crisis que nos está afectando, que es más que una crisis, que es un tsunami pavoroso, que se, por desgracia se va a llevar por delante muchas cosas, yo no soy tan pesimista. Yo creo que vamos a salir de esta, creo que saldremos con otros modelos más menos rígidos, si se quiere, un poquito más flexibles, con empresas no tan grandes, quizá no tan mastodónticas como las que ha habido hasta ahora, pero yo estoy seguro que vamos a salir de esto, y yo estoy seguro que el periodismo va a recuperar, si es que lo ha perdido alguna vez, su función dentro de la sociedad. Muchas gracias.
Muy bien, pues nos deben quedar algo así como media hora, ya que estábamos hablando de las nuevas formas de comunicar, de informar, del periodismo, de interactuar con las redes sociales, que es todo más instantáneo. Y aunque ha habido aquí en la mesa no formas distintas de verlo, pero matices sí diversos, yo creo que es algo que nos puede permitir empezar el turno de preguntas de los que estén en la sala, porque como digo, nos queda media hora escasa para concluir, y salvo que alguien quiera matizar algo de lo que ha dicho en la mesa, empezamos con el turno de preguntas de los que queráis levantar la mano y vosotros mismos. Tú, por ejemplo.
Muchas gracias por las ponencias, me han parecido estupendas, pero me quiero referir a Montserrat Domínguez, ahora que la tengo enfrente no puedo perder esta oportunidad, y quería preguntarle, el aterrizaje del Huffington Post en España ha sido algo más que crítico, diría yo, porque desde mi punto, a mí me han, como periodista, todo el mundo, no escribas ahí, porque solo pagan a 7 periodistas, el resto lo hacen blogueros, y estamos elevando a los blogueros a esa categoría de periodistas. Y en las redes sociales, estos días no estoy más que leyendo estos comentarios, y bueno, usted ha dicho que yo no creo en el periodismo ciudadano, y me gustaría que me explicara el modelo y me desmitificase todo esto. Nuria Val. Periodista.
Bueno, Nuria, periodista, te cuento. Porque yo creo que todo esto nace de una confusión. Primero, nosotros contamos lo que otros muchos hacen y no cuentan. Entonces te lo digo porque yo creo que la transparencia tiene un valor. En estos momentos hay muchísimos medios, y yo tampoco voy a dar nombres, pero no es necesario, pregunta a cualquier colega, hay muchos medios que publican blogs de periodistas y de no periodistas y no pagan por esos blogs, te quiero decir, o sea que entramos también en un ámbito distinto. Y luego déjame que te aclare, o por lo menos que te explique cuál es el modelo del Huffington, que te insisto, no es un modelo exclusivo nuestro, sino que lo utilizan varios periódicos. Lo que hacen los blogueros, de Huffington Post, que blogueros es una definición muy amplia. Hay algunos periodistas, pero la gran mayoría de las personas que bloguean en el Huffington Post no son periodistas, ni se ganan la vida con el periodismo. O sea, que eso es fundamental saberlo. Hay políticos, hay científicos, hay cineastas, hay artistas, hay personas, hay activistas en todo tipo de ONGs, están en todo tipo de organizaciones, todo tipo de profesiones. Es gente que les gusta escribir o que tienen algo interesante que contar porque lo cuentan no como periodistas, sino como protagonistas de la noticia, o porque son analistas de la actualidad, o porque son profesores en una universidad y les apetece dar a conocer lo que están haciendo. Y ellos hacen algo que es más viejo, bueno, o al menos tanto como los periódicos, que son artículos de opinión. Son artículos de opinión que tienen un formato diferente porque se llaman blogs y se llaman post en vez de artículos en la nueva definición. Pero básicamente es lo que he leído yo toda mi vida, y hoy leía que El Mundo se estrena con David Bisbal como columnista. No es realmente así, es que David Bisbal va a escribir una columna en un especial que tienen sobre Andalucía, cosa de lo que me alegro. ¿Significa eso que David Bisbal está quitando de comer a otros periodistas? Yo creo que no hemos inventado la pólvora. Personas que han escrito representándose a sí mismas o al colectivo al que representan en los medios no es ninguna novedad. Y eso es lo que hay en el Huffington Post. Hay una redacción de periodistas que cobran por su trabajo, dos becarias que también cobran por su trabajo, y yo confío, Nuria, en que en muy poco tiempo podamos ser más para poder hacer más periodismo. De momento hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y con la creatividad, con la formación de los periodistas que están trabajando, que estamos trabajando en el Huffington Post, que es una mezcla de gente joven y unos, bueno, desde luego la abuela soy yo, la dinosauria soy yo, pero luego hay algunos que son más veteranos en la red que otros, y todos son personas que trabajan mucho, que tienen criterio, que tienen experiencia, y por tanto esa fórmula mágica en la que yo creo que estábamos todos de acuerdo, que no hay una buena redacción la que no sepa conjugar un cierto grado de veteranía y un cierto grado de juventud y de impulso, es lo que tratamos de hacer en el Huffington Post. Pero nosotros pagamos a los periodistas que trabajan en el Huffington, y confío en que a medida que vayamos creciendo, y mira, te voy a dar una noticia, no sé si debería hacerlo. Llevamos 3 semanas, ayer cumplimos 3 semanas de vida, y esta mañana me han confirmado los datos. Hemos tenido más de 1 millón de visitantes únicos, que es la manera de leer, lo que se equipara a lectores. Y estoy profundamente orgullosa del hecho de haber conseguido en tan poco tiempo llegar a tanta gente. Nos queda muchísimo por hacer, nos queda muchísimo trabajo. El Huffington está en construcción, obviamente y claramente. Pero yo creo que eso demuestra que la fórmula funciona, es capaz de llegar a mucha gente, y eso es un impulso para hacer más y para hacer mejor.
Muy bien, más preguntas. Aquí decía Monse la importancia de que en una redacción se conjugue la experiencia, la veteranía, con las ganas de los que vienen apretando desde atrás. Y aquí se conjuga todo. Hay, como Nuria, gente joven, y luego hay gente como Miguel Ángel Aguilar, como Daniel, como Pepe Oneto. Yo pediría que hubiera un poco de todo también en las intervenciones. Adelante, es cosa vuestra. Eso sí, el que pida, levante la palabra, que tenga su nombre, sobre todo para que quede identificado quién hace la pregunta y la respuesta.
Yo sí quiero matizar alguna cosa mientras llegan esas preguntas.
Un momento, Daniel.
Lo mío es muy rápido, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Montserrat, que desde luego alabo su trabajo, pero yo creo que todo trabajo periodístico debe de ser debidamente remunerado. Es verdad que hay muchos medios que no lo hacen, y no solamente en este caso el que está en cuestión. Eso es verdad. Ponía citaba un ejemplo, Montserrat. Ahora mismo llaman, pues eso, desde Corea, y cuánto puede aportar un ciudadano. Es verdad que un ciudadano nos puede aportar muchísimo en la red, un ciudadano de Corea, pero hasta que el corresponsal que se halla en Corea no nos informe y nos diga los datos, no tal, para mí eso no tiene más que el valor, bueno, de a lo mejor incluso trasladarlo citando un poco y dejándolo en ese contexto, sin más, no tiene nada que ver. Perdona.
Daniel, ¿pedías tú la palabra?
Quería hacer una reflexión a cuento de lo que ha dicho Montserrat, de el periodista multimedia y tal, quizás nos pille un poco mayor, pero yo vi, por ejemplo, el comienzo de el abaratamiento de costos en televisión, cuando le mandaban al periodista con una cámara para que rodara e hiciera la pieza, y aquello reventó en Antena 3 en los primeros tiempos. Entonces, esto de que el periodista que viene, hace la foto, hace el vídeo, me imagino que está tuiteando, luego escribe la crónica, pues pilla quizá mayor. A lo mejor hay gente de estas generaciones que va a entrar en ese juego, y luego además va a ser becario. O sea, becario, no periodista de plantilla como aquí el Xavier o otra gente o este señor, que teníamos el sueldo en esa tan mal considerada televisión española o radio de medio público, teníamos el sueldo asegurado a comienzo de mes, pero procurábamos partirnos la cara todo el mes siendo corresponsal para meter crónicas, pero no para cobrar más, sino para divertirnos, ¿me entiendes? Yo tenía mi sueldo. Ahora, también quizá el futuro dependía de cómo hiciera las cosas. No me fue mal, a lo mejor no lo hice mal, no lo sé. Pero ese barullo nuevo, que los pilla quizá mayor, creo que repercute en la calidad. Y yo me estoy encontrando en Internet, por un lado, en Internet, y por otro, en la prensa escrita que defiende Javier, una cantidad de errores continuos, o sea, una falta de o ausencia de belleza de narración que no te engancha, errores de aquí cojo, aquí pillo, veo detrás al becario, y evidentemente no entro en ese proceso de diálogo, de corrección, porque me cansaría, me hartaría, no haría otra cosa. Pero cojo una foto de aquí y tal, y ves, lo más interesante en Internet, eso que dices tú de ver el feedback, me divierte muchísimo ver lo que cuentan abajo, porque bueno, en general son burradas. Luego en El País estás viendo que está aumentando la censura. Censurado. Con lo cual, algo está pasando cuando se censura tanto, ¿no? Pero no digo por las burradas, sino por las correcciones que se ponen al periodista multimedia que ha cogido el otro día, a cuento de la subasta del coche más caro del mundo, el GTO. Pero tío, becario, le llamaba, becario, que has cogido una foto de archivo que es un GTB, que no tiene nada que ver, porque hay gente que sabe más que tú. Pero ves que hay una velocidad de tal calibre que repercute en un producto flojo. Y no estoy de acuerdo contigo, Javier, no es que me haya quedado en el que el mundo pasado fue mejor y tal. Aquí, por lo menos en este país, cada vez se escribe peor, pero en la sagrada prensa escrita, no te digo en lo digital. A mí me gusta, aparte de que me den información y me den el background, que es lo que tiene que dar el periodista, buscar la información y contarme la historia, sigo deleitándome leyendo la deliciosa prensa sajona. No te digo New Yorker, no, que es una maravilla porque tienen dinero, tiempo. El otro día el artículo sobre Gil Abramson, donde evidentemente el señor habla con ella y la pone a parir porque la tía tiene muy mala leche. Claro, pues lo cuenta la mala leche que tiene la tía, ¿no? Pero esa manera de narrar que mantienen los anglosajones, parece que lo llevan en el código genético, aquí se está perdiendo. Y cada vez se escribe en la prensa escrita peor. Y a mí me gusta encontrar, donde encuentro la noticia y encuentro el background, es algo que me levante y que diga, ah, y cada vez, a lo mejor es que estoy muy mayor, lo encuentro menos. Y me lleva a no comprar el papel escrito. Porque digo, para encontrar la misma porquería en Internet que en la prensa escrita, no lo compro, ¿entiendes? Y por ejemplo, los alemanes, que han tenido un idioma hasta unos 20 años, era el idioma de la Biblia de Lutero, era espesísimo, han hecho un esfuerzo enorme en aligerar. El Der Spiegel, por ejemplo, tiene una titulación a la británica que tú no la ves aquí en la empresa digital y escrita. Entonces, han hecho un esfuerzo, lo digo los alemanes, el lenguaje periodístico es mucho más fresco, hace 30 años era pesadísimo, ¿no? Y han hecho ese esfuerzo y han entrado un poco, lo te digo, en la narración británica, pero tienen, los titulares son divertidísimos y sobre la crisis, por ejemplo el Der Spiegel, y aquí, chico, pues es un punto británico que yo admiro, anglosajón, y aquí pues ni en los digitales ni en los otros. O sea, diversión en el buen sentido, no veo. Ni que arranque un artículo y tal. O sea, creo que hay una falta de calidad. Llevaría a lo mejor a algún jovencito a que lea un periódico con, dices tú, 6, 7 años, que lo hemos hecho todo, por eso estamos aquí, a decir, caramba, esto me interesa, me engancha. Pero si no hay emoción, no te engancha. Y hay una falta de calidad y quizá es esa velocidad, el tuiteo. Bueno, no puedes tuitear, hacer vídeo
de Daniel, queda claro, yo no tuve la suerte de, hablas tú de la pasión, de la diversión, de la alegría al contar, al escribir y al titular. Yo no tuve la fortuna de estar en tantas ciudades como estuviste tú, pero yo sí recuerdo que en España, y no ahora, y siempre, se ha tenido gracia al escribir. Yo no he leído los periódicos que tú has leído, porque no sé idiomas, y leía el Diario de Pontevedra. Y recuerdo una vez el Diario de Pontevedra, que viene una nube de estas, como vino estos días del Sáhara en suspensión. Venía y todo era calor, y un barrillo rojo que impregnaba los coches y los escaparates, y al director del Diario de Pontevedra no se le ocurrió mejor que titular al día siguiente: Marruecos nos apresa los barcos, nos quiere apresar o asaltar Ceuta, Melilla, y ahora encima nos echa un polvo rojo. Ese era el titular a 5 columnas del Diario de Pontevedra. Entonces, que en España también tenemos gracia para escribir, pero simplemente era el matiz de Daniel. De todas formas, han sido muchas intervenciones que has dicho, solo os pido
por ni siquiera por alusiones, solo una cosa que me ha sorprendido, Daniel, que hombre, que es un veterano, lo digo en el mejor de los términos, por supuesto, periodista al que todos conocemos y tal, pero ha dicho una cosa que yo no sé si es un acto fallido, posiblemente no, pero cuando te has referido a Internet has dicho, igual que la porquería de Internet. Has dicho literalmente, igual que la porquería de Internet. Vale, quiere decir que... Claro, quiero decir con ello que todavía los que ya somos de cierta veteranía, todavía tenemos ciertos prejuicios, incluso en el subconsciente, sobre Internet, ¿no? Cuando al final Internet es un metamedio, es un gran contenedor. Es verdad que te encuentras mucha porquería, pero también te encuentras cosas muy interesantes. O sea, quiero decir que yo creo que para enfrentarnos al nuevo mundo, yo por lo menos trato, no sé si me sale siempre, pero trato de quitarme todos los prejuicios anteriores y todos los lugares comunes y tener la mentalidad un poco abierta, ¿no? No lo digo como crítica hacia ti, Daniel, en absoluto, sino me ha sorprendido esa forma un poco despectiva de decir la esta de Internet.
Solo os pido en brevedad en las respuestas y en las intervenciones, porque hay mucha gente que tiene la mano levantada y nos quedan 15 minutos. Yo en esto lo recuerdo todas las noches y me da buen resultado, Monse.
Solamente una cosita. Hombre, yo viví la revolución en la televisión, en Telecinco, en aquella época, pero luego se extendió a todos cuando dejamos de editar los vídeos, dejó de haber editores para todas las piezas y los periodistas empezamos a editar nuestras propias piezas. Obviamente hay un trabajo más fino que siguen haciendo los buenos editores de toda la vida, pero que de la misma manera que nunca tendrá la misma calidad la fotografía que haga yo aquí que la que haga un fotógrafo como cualquiera de los que nos están acompañando. Pero es que es inevitable, es que hay cosas que se pueden hacer más rápido y no necesariamente redunda eso en la peor calidad. Solamente déjame que te diga una cosa, Daniel, yo te diré que yo disfruto, porque los que escriben en la red siguen escribiendo en el papel y viceversa, con lo cual yo leo a Miguel Mora o leo a Pablo Ordaz y lo leo con la misma delicia, independientemente de que sea prensa escrita o que sea en la pantalla. Respecto a los comentarios, que es muy interesante, los comentarios, que tú dices, hay muchos censurados. Hay dos opciones frente a los comentarios, pero los comentarios es una vía de entrada más o menos libre a que los lectores entren y digan: hijo puta, cabrón, eres un cerdo, eres un nazi, lo que estás diciendo demuestra tu calaña. Hay medios que, igual que en la televisión y en el espectáculo, en el mundo este espectáculo show, alientan ese tipo de comentarios porque a la gente le pone cachonda leer este tipo de cosas, permiten ese tipo de comentarios. Nosotros no. En El País creo que tampoco. Es decir, hay una serie de medios en las que se... Tú dices censura. No, no se censura. Igual que tú no consentirías estar en una mesa comiendo en la que uno insultara a la persona que está a tu lado, te insultara a ti, te levantarías, te irías o le echarías, tú tienes la libertad de decir, perdona, tú tienes la libertad de decir, oye, yo no quiero gente insultando en mi conversación. Entonces, si usted tiene algo que decir en contra, criticar, no me parece bien esta opinión, considero que lo que está diciendo es un gravísimo error, creo que tiene usted un rostro espectacular y no se acuerda de lo que hizo su gobierno, ¿no? En el caso, yo creo, eso es razonable. Ahora, las formas y el estilo es importante, y ahí se diferencian unos medios de otro a la hora de permitir que haya más comentarios libres, O más comentarios censurados, que yo no interpreto como censura, sino una especie de cortesía y de reglas, es decir, si quieres participar en esta conversación, no me insultes, y de esa manera podremos estar. Solo quería decir eso. No me quiero...
Pues más preguntas. Ahí está Pepe Oneto, aquí también, Miguel Ángel Aguilar, allí, a ver si recuerdo los cuatro que van ahora por orden. Miguel Ángel, ¿habías levantado la mano antes?
Bueno, pequeños apuntes. Uno, el tema con el gratis total y con la cultura del low cost no hay modelo de negocio que arranque, es imposible. Se lo escuchamos una vez con gran precisión a José Manuel Lara en la Asociación de Periodistas Europeos. Y hablaba de los viajes en avión y de los hoteles. El tema un hotel, dice, aquí no hay ningún servicio, hay un recepcionista y no todo el rato, y si usted se le cae de un vaso de agua, pues baja usted, coge la fregona y tal, y si tiene no sé qué, y si quiere un agua, pues baja usted aquí, que hay una máquina automática, y si quiere, y aquí no hay, dice, ahora eso sí, puede usted dormir por 15 euros o por 10 euros. Oiga, y el público viene entusiasmado, no del maltrato que le han dado, de que ha descubierto un sitio y están todos buscando otro que sea todavía más barato. Esto es una cosa disparatada y que, bueno, en fin, hay un sector del público que lo entusiasma. Pero por ahí no queda margen para hacer ninguna clase de negocio. Dijo este hombre, en Internet se ha hecho de todo menos dinero, ¿no? Los medios de comunicación. Luego está la historia de la sospecha que suscita y que debería suscitar, yo creo, el desinterés. Si hay... gente que manda todo tipo de cosas porque se levanta por la mañana. Oiga, y esta gente, es que son grafómanos, no tienen otra cosa que hacer. ¿Por qué nos quieren inyectar esa, en fin, eso que ese jugo cerebral propio, ¿no? Muy, muy complicado. El asunto que no existe en nuestro país del fact-checking. Es decir, aquí, en otros países, en Estados Unidos, uno de los departamentos más básicos de una redacción es este del fact-checking. Todo se pasa por el pasapuré, todos los datos, todas las fechas, todas las citas, todo eso se comprueba y se verifica su exactitud. Y claro, si pasáramos eso por el pasapuré en España, pues el asunto cambiaría gravemente. Y luego la rapidez. La rapidez, todo se sacrifica a la rapidez. Pero eso es un riesgo tremendo. Yo recuerdo viajando a Guadalajara, que recibimos una llamada en el coche, yo no tengo móvil, pero el que iba conmigo sí. Lo voy a decir aquí, que se ha muerto Manu Leguineche. ¿Pero cómo es posible? Pero si vamos a verlos con esta gente de la Diputación, que está todo el día en contacto con él. Entonces llamamos a la Diputación, luego que lo que me lo contaba es que lo he leído en la edición de Álava del Correo Español y Pueblo Vasco. Bueno, correo. Llamamos y dicen los de... Espera un momento. Vuelven a llamarnos los de la Diputación. Acabamos de hablar con Manu Leguineche. Está comiendo en el jardín de su casa con la cuidadora paraguaya o no sé qué tal. Bueno, pues con esto intento deshacer la cuestión y llamo al periódico que lo había publicado. Me dicen que viene del norte de Castilla, periódico en el que había trabajado y había empezado su carrera Manu Leguineche. Y hablamos con él desde el coche. Con el norte de Castilla, y dice el tipo del norte de Castilla, no estaba el director, era el redactor jefe, pues nuestra fuente es buenísima. Digo, bueno, pero ¿cómo que vuestra fuente es buena? Si acabamos de hablar con él. Bueno, pues no había manera de que rectificara. Por supuesto, los que están en el Twitter, digamos, activados, por ejemplo, Pedro J. ya había mandado el pésame a la familia y todo lo demás. Bueno, 30 segundos para hacer alguna clase de comprobación, no sacrificarlo todo, absolutamente todo, a la inmediatez.
Me viene muy bien eso que dices y ahora os cedo la palabra porque contaba un compañero, yo no sé si Vicente Vallés, al que yo sustituí, que había una anécdota muy graciosa en el periodismo italiano, que era ya muy mayor, Indro Montanelli, y publica un periódico, yo no sé, un periódico italiano, y dice, ha muerto Indro Montanelli. Entonces llama Indro Montanelli a la redacción y dice, la noticia es cierta más prematura. Pues un poco pasa algo parecido.
Sí, soy Xavi Bonet, de la cadena COPE en las Baleares, y no sé si ceder la palabra al siguiente, porque voy a abundar más en lo mismo que decía Miguel Ángel o lo que habéis comentado. Aterrizando en lo que sería el periodismo local, el periodismo local de una comunidad autónoma, hablando de los medios convencionales, que es prensa, radio y televisión, hemos de tener en cuenta que más allá de alabar las nuevas tecnologías y las redes sociales, cada día debemos asistir o alimentarnos de muchas fuentes, ¿no? De los twitters, de los confidenciales, de los digitales, de los Facebook, de las agencias oficiales. Cada vez somos menos, los expertos no están, somos mal pagados, hemos sufrido los ERES. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que cada día es más difícil, cada día es más difícil el rigor, y cada día es más difícil obtener capacidad de contrastar las noticias. Y ahí se produce lo que habéis comentado en la mesa y lo que ha comentado Miguel Ángel Aguilar, que se hace muy difícil, muy complicado el ejercicio del periodismo tal como lo entendemos, insisto, los medios tradicionales y convencionales, que es prensa, radio y televisión. Y a caballo con la otra mesa anterior, a la que ha precedido, dos consideraciones. Una, personalmente considero que se sigue concediendo excesiva cobertura y tratamiento a la política en los medios convencionales. Y después, las nuevas tecnologías y las redes sociales son fantásticas, ¿eh?, y son apoyos. Ahora bien, también pueden llegar a crear una dependencia obsesiva, que estemos más pendientes del Twitter y de comunicar y de trasladar que de hacer otras cosas.
Muchas gracias, John. Sí, sí.
No sé si he interrumpido una intervención anterior.
No sé, pero Elsa y Daniel a lo mejor tienen algo que matizar al respecto o contestar.
Para permitir más preguntas, simplemente una afirmación, y lo he dicho durante mi intervención. La precariedad está directamente relacionada con la calidad, digamos lo que queramos, pero es así, ¿eh?
Sí, me gustaría comentar una cosa que me salté en su momento y que vosotros, claro, yo he hablado de mi visión sobre lo que pasaba sobre el lucro máximo como objetivo, lo focalicé básicamente en los grandes conglomerados periodísticos, ¿no?, mediáticos, pero existe la prensa local y me dices, ninguna prensa local está en bolsa. Y decía, bueno, no estar en bolsa no significa que no hayan recorrido el mismo camino, porque uno de los, creo yo, de los daños mayores que hemos podido presenciar es cómo la prensa local iba corriendo de consellería en consellería, de consejería en consellería, de conseller en conseller, detrás del lucro también, ¿no? Y detrás de esas plumas, pues detrás de esa carrera se iba dejando mucha independencia.
Bueno, vamos por aquí, después Pepeo Neto y luego al fondo que ha levantado la mano. Os pido a todos, como siempre, la concisión necesaria, ya que estamos entre compañeros.
Bueno, pues nada, yo soy el compañero Pedro González y ahora, bueno, pues llevo lo de holanews.es, que es una televisión por Internet. Digo esto para varias cosas. Primero, hombre, estoy en desacuerdo con que, por supuesto, cualquier tiempo pasado fuera mejor. Yo creo que en principio lo que ha habido que hacer ha sido adaptarse y, bueno, pues me parece que mi propia experiencia es bastante contundente a ese respecto, porque siempre ha sido pionera pues en el mundo de la televisión, fundando Euronews, sacando después el canal 24 horas, ahora con una televisión por Internet. En definitiva, me parece que eso ha sido adaptarse. Lo que sí me parece que, bueno, que verdaderamente es un problema derivado justamente pues de básicamente de los seres, ¿no?, ha sido la ruptura que yo creo que no se había dado hasta ahora con esa contundencia entre las generaciones veteranas y las generaciones nuevas, porque bueno, básicamente esto, y quizá a lo mejor se ha olvidado, para mí por lo menos y para bastante gente de los que nos dedicamos a esta profesión desde hace más de 40 años, siempre esto fue un oficio. Y era un oficio que, como tal, se aprendía en las redacciones. El dato que daba Elsa de que hay un 68% de periodistas que abusan de fuentes anónimas y 83% pues no contrastan, me parece de una gravedad absolutamente alucinante. Esto no era una cosa que fuera meramente teórica, era una cosa cosa que te la enseñaba el redactor jefe o el jefe de sección, pues tan pronto como aparecías por la redacción y presumías de tener una mínima noticia o no tenerla. O sea, que en este sentido me parece que realmente es una... Es el mal que nos ha causado y que por eso quizá nos flagelamos. La cuestión es que, evidentemente, esas nuevas generaciones quizá no tienen esa enseñanza práctica de que se tenía en la redacción y que no era una cuestión aprendida ni una consigna que le daba el Consejo de Administración o el director en su caso, sino que te la iban enseñando los propios compañeros. Eso me parece que verdaderamente es uno de los factores más relevantes y que entra naturalmente en eso que Miguel Ángel bautizaba antes como el low cost. El low cost es absolutamente incompatible con un periodismo de calidad. Y, por otra parte, bueno, eso se extiende a cualquiera de los medios, sea periodismo, sea radio, sea televisión. Y lo que quiero decir, en última instancia, es una alusión a Internet. No, por supuesto, es una herramienta más, es como hay que considerarlo, es un soporte distinto al cual pues nos tenemos que acostumbrar y, bueno, pues cuanto más nos acostumbramos, pues mejor. La cuestión es que, a mi entender, todo lo que ha sido avanzar, lo único que hace es que potencia naturalmente nuestra capacidad de comunicación. Pues yo, hombre, de todas las televisiones, o las que he fundado, o las que he trabajado, lo que sí es cierto es que siempre esa potencia de fuego y de llegar se ha ido aumentando. Estoy hablando de Euronews, la televisión internacional de televisión española, el propio 24 horas que se veía también pues prácticamente en todo el mundo, y no digamos ya una televisión por Internet donde ahora mismo estamos transmitiendo esto en streaming, y creo que cualquiera que pueda sintonizar en Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos pues nos está viendo. O sea, me parece que esto es, desde el punto de vista teórico y práctico, una auténtica maravilla, y esto es lo que me parece que lo que tenemos no es incompatible con hacer justamente pues esos análisis y ese periodismo contrastado que verdaderamente los seres pues yo creo que lo han destrozado.
Muchas gracias. ¿Alguien de la mesa quiere matizar algo al respecto? ¿Nadie? Bueno, pues después de estas consideraciones vamos con Pepe Oneto, querido contertulio de la noche.
No, yo quisiera que la mesa se pronunciara sobre dos polémicas últimas que han acaparado un poco el interés periodístico y también la sorpresa. Una primera, levantada por un supuesto gurú del periodismo, donde sostiene que el papel ha perdido el poder y la influencia, y que el poder y la influencia en este momento está en las redes sociales, con lo cual ha hecho un gran favor a lo que es la publicidad, que no creo que vaya a las redes sociales y sí dejará de ir al papel. Y luego, por otra parte, otra segunda polémica sorprendente que se basa en la tesis de que a partir de ahora los profesionales serán contratados no por su currículum, por la brillante forma de escribir o por sus conocimientos, sino por los seguidores que tengan en Twitter.
Elsa.
Sí, yo aquí, vamos a ver, en estos momentos Internet ha entrado con una fortaleza absoluta, bueno, ha entrado ya hace décadas, o sea, esto ya no es nuevo, pero mientras los medios, a mi juicio, en Internet todavía están asentándose fundamentalmente porque el modelo de negocio no se ha implementado, no se ha asentado, el papel sigue marcando la pauta de la información. Y lo estamos viendo todos los días. Se vende menos, la publicidad es más baja, pero sigue marcando la pauta. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con Divas. O sea que, nada más, que no me quiero enrollar.
Sí.
No, yo creo que, en cuanto a la primera cuestión, yo creo que el desmentido se lo dio su propio periódico, en el caso de Ibar. O sea, Divar ha caído porque hubo un periódico que apostó fuertemente por el tema y hubo un periodista, que también te respondo la segunda, que no es el periodista que más seguidores tiene dentro de los que escriben en El País. Y sin embargo, contra casi toda la opinión publicada en contra, este periodista y ese periódico abrió camino. Es verdad que esa reflexión la hacía en el entorno de los temas del rey, en el asunto del elefante. Y respecto al elefante, yo a esa afirmación respondería con una pregunta. ¿Los medios escritos, todos, tienen la libertad de expresión respecto a determinadas instituciones que tiene la red o que tienen los nuevos medios? Porque a lo mejor el problema no es que estén caducos los medios, sino que están intervenidos.
Bueno, pues ya faltaba que está intervenido toda España y toda Europa para que encima estemos intervenidos los demás. Yo voy a seguir interviniendo micrófonos.
Sí. Oye, Pepe, no, estoy fundamentalmente es lo que has dicho, Daniel, y lo que has dicho tú también, Elsa. Los periódicos siguen teniendo, los periódicos, la prensa escrita sigue teniendo un peso increíble en la sociedad, pero cada vez menos. No es que Twitter o las redes sociales se lo quiten, pero sí es verdad que la manera que tenemos ya todos de consumir la información es diferente y ya no hay una jerarquización única, que era lo que ofrecían los cuatro periódicos de referencia sobre qué es lo que está ocurriendo, sino una fragmentación, que es a lo que yo me he referido antes. Y por ser justos, me gustaría poner un poco en contexto esa afirmación de que hay que contratar un periodista o no por el número de seguidores de Twitter. Yo creo que lo importante es que además es una de las revoluciones también de las redes, y eso va en beneficio de los periodistas y no de la marca o del periódico para el que trabaja. Y de eso deberíamos tomar buena nota, porque no es ni bueno ni malo, es una realidad. Y en función de cómo sepamos aprovechar la transformación, será una realidad buena o será una realidad mala. Estamos comprobando cómo cada vez más hay periodistas cuyo nombre y apellido, fuera de las informaciones que firma en un periódico, en una tele o en una radio, empieza a tener cada vez más peso gracias a las redes sociales, y empieza a tener seguidores que siguen a ese periodista que trabaja en un medio de comunicación o que no trabaja, o que a lo mejor le echan, o a lo mejor es víctima de un ERE mañana. Y él sí ha conseguido crear, digamos, una propia marca, consigue mantener de alguna manera un patrimonio que antes no tenía, porque una vez dejabas de trabajar en el medio en cuestión, dejabas de existir como periodista. Lo digo como una reflexión, no para que el número de seguidores en Twitter, que por cierto te diré que mi hijo tuitea posiblemente más que ninguno de los que nosotros estamos aquí, eso ni le convierte en periodista, ni aunque tenga muchos seguidores entre sus amigos le convierte en un profesional. El número de seguidores en Twitter no es relevante a la hora de contratar a un periodista o no, pero sí deberíamos ser conscientes de que las redes sociales permiten a los periodistas algo que hasta ahora era imposible fuera del medio, fuera del paraguas del medio para el que trabajaban. Y eso sí que es un cambio y una revolución fundamental en la manera en la que tenemos de relacionarnos con los lectores. Puedes tener lectores y puedes tener seguidores incluso cuando ya no estés trabajando en un medio.
Bueno, mi función aquí es moderar, no opinar, pero cuando se habla de prensa escrita yo siempre salto, y entonces, aunque sea un minuto, yo con el debate ese que hay de si los periódicos, las cabeceras de papel están destinadas a desaparecer, están desapareciendo muchas también en de periódicos locales y regionales, pero esto es como el saber humano, que es un proceso acumulativo, en donde las herramientas se van sucediendo y no tienen por qué desaparecer todas. De hecho, si echamos la vista atrás, en cuanto al ejercicio de nuestra profesión, han sido muy pocas las que han desaparecido, desde Gutenberg hasta acá, desde la galaxia Gutenberg. Es decir, el papel prensa tuvo su papel fundamental en el 18 y el 19 con el periodismo político, existió en el 20, apareció la radio y sigue habiendo prensa y radio, y apareció la televisión, que parecía que iba a acabar con los dos, y sigue habiendo prensa, radio y televisión, y apareció internet y medios digitales, y no van a desaparecer los demás. Yo creo que van a convivir, y cada uno va a tener que adaptarse, igual que el teatro con el cine y la televisión, van a tener que adaptarse y buscar su hueco y buscarse las lentejas. En el caso de la prensa escrita, yo creo que se va a producir un proceso de decantación, ya se está produciendo, de concentración o de eliminación, como las entidades bancarias por otra parte. Y van a quedar los que tengan algo que decir y los que los tengan algo que contar, y posiblemente desaparecerá o ha desaparecido ya esa visión del periodismo informativo exclusivamente en la prensa para ser más interpretativo y valorativo. Pero yo confío, y en ese caso coincido con Javier, que yo no me imagino una mañana sin levantar un periódico, sin levantarme y coger un periódico. Y yo creo que todo lo que genera placer al final acaba perviviendo, igual que una botella de vidrio para embotellar un buen vino, ¿no? Y será compatible con tener el Tetabric, pero yo sigo teniendo una botella de vidrio, aunque es más difícil manejarla, ¿no? Entonces, todo lo que genera placer, y las generaciones, este vidrio, pues mira más. Todo lo que genera placer y leer papel prensa es placer, yo creo que va a pervivir, y solo hay que mirar echar un vistazo atrás de todos esos procesos y pasos evolutivos que se han dado y cómo se ha mantenido cada uno y buscado su hueco. Es la
chapa que tiene que decir. Por decirle a Pepe que yo, por ejemplo, no estoy en Twitter, o sea que si algún día me echan de Europa, lo tengo fastidiado, porque yo no estoy en Twitter. O sea,
somos dos.
Ya somos dos, ¿no? Pues mira, a veces tengo la sensación de ser un bicho raro, las cosas como son. Pero de momento no estoy en Twitter, o sea que tampoco es imprescindible.
Pues deberíais probarlo, ya, porque es muy entretenido, es muy interesante, te enteras de un montón de cosas, hay muchísimos colegas, gente interesante que te recomienda artículos a los cuales no llegarías, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que
yo creo que deberíais probarlo algún día.
Sí, no me fío, no me fío de mí mismo.
Hay algunos que no tienen ni
móvil. Yo tengo un iPhone.
Pero ya lo de no tener móvil, tampoco es eso.
Pero es que también, vamos a ver, si es una reflexión un poco así ya de sobremesa, vamos a ver, también hay que ser consciente del uso que se hace de Twitter, porque es que a veces, y entiéndaseme bien, por favor, hay veces que hay un exhibicionismo casi por ir en Twitter. Yo ponía un ejemplo y siento que no está aquí, yo lo he comentado con ella personalmente, vamos a ver, yo no le doy ningún valor, me parece una tontería, pero ¿por qué estás viendo un partido de fútbol y tienes que tuitear que un jugador es feo? Quiero decir, pero
¿por qué lo dices eso?
Ya sé por qué lo digo, quiero decir, ¿pero qué bobada es esa? O sea,
pues porque lo comentas, porque lo estás comentando en la mesa.
Pero no puedes.
Lo estás comentando en tu casa. Y lo que haces en Twitter es reproducir esa conversación a otro nivel.
Pero no puedes estar en casa viendo partido con tu familia tranquilamente.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no puedes verlo con 40 amigos en un bar? ¿Y por qué no aumentar esos 40 a 400 que son tus seguidores en Twitter?
¿Y por qué
hay de malo en comentar lo mismo que comentas con tus amigos o con tu familia en casa comentando?
Pero,
no sé,
¿por qué damos por hecho que hay 400 personas a las que les interesa tu opinión?
Porque si no, no te seguirían. Sí, no, si te siguen es porque les interesa.
Sí, entiendo que antes hablabas tú que eras la dinosauria. Entiendo que el dinosaurio soy yo y estoy seguro que acabaré en Twitter. Pero es verdad que de momento no estoy.
Bueno, sí, después de este apasionante debate, yo también soy como Javier, no soy de Twitter, lo siento, ese defecto que tengo que decíamos, pero os podéis probarlo, ya, lo malo es que el que prueba repite, y yo tengo demasiadas cosas en la vida que hacer, pero seguramente un día me acabaré adaptando. Un momento, Miguel Ángel, porque allá al fondo llevan media hora esperando, creo allí, después a Daniel y después Miguel Ángel. Sí, por favor, adelante.
Sí, hola, yo me llamo Pere Rusiñol, he sido adjunto al director de público hasta el cierre, y quería compartir un poco la experiencia que estamos montando desde entonces, un pequeño equipo de gente que venimos de público, algunos, que hemos hecho una revista satírica que se llama Mongolia, y como partimos básicamente del análisis aquí común que se ha expuesto, en lugar de quejarnos, pues decidimos, bueno, vamos a hacer en función de nuestro análisis qué es lo que pasa, ¿no? Y nuestro análisis se basa, para conectarlo con lo que estaban hablando, en dos cosas, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene futuro si es rescatado de los gurús y de las empresas en el estado en el que están ahora, que tienen unas deudas descomunales que hacen muy difícil que se pueda hacer periodismo si tú debes 4.000 millones de euros, ¿no? Entonces, hemos hecho Mongolia, un satírico mensual, tiene solamente 4 números, pero está funcionando muy bien. Estamos vendiendo 30.000 ejemplares de cada número. Y muy brevemente voy a comentar lo que los gurús aconsejan, digamos, y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Eso no quiere decir que no se pueden hacer muchísimas cosas, nuevos medios, muchísimas, pero para nosotros el gran error es que los periódicos dejen de hacer de periódicos y empiecen a hacer otras cosas. O sea, yo, que salga un medio como el Huffington Post me parece magnífico, porque ya sale pensado en Internet, pero que los periódicos dimitan de lo que hacían para adaptarse a este medio, que es un medio más, me parece un suicidio extrañísimo. Los gurús decían, no, de pago, no pueden hacer nada de pago porque la gente no puede pagar. Bueno, pues tienes un mensual con formato papel, le hemos distribuido algunos por aquí, a 3 euros. Pues hay 30.000 personas que lo compran, o sea, y el gurú decía, imposible. En papel, ni locos, o sea, el kiosco está muerto, bueno, a lo mejor fundimos cualquier día de estos, pero el inicio es muy por encima de las expectativas que teníamos, que estábamos pensando en vender 6 o 7.000 y estamos en 30.000. Multimedia, pues a mí me parece muy legítimo las redacciones multimedia, pero en una redacción de periódico tradicional, pues yo no lo veo. O sea, nosotros, el diseñador hace diseño, el dibujante dibuja, y los que hacemos periodismo de información, hacemos periodismo de información y punto, digamos, ¿no? O sea, que el multimedia, pues si se quedan grandes periodistas porque no saben utilizar Twitter, pues es un creo un error terrible, ¿no? Y finalmente, uso de la web, de las redes sociales, pues todo lo del mundo, pero sin regalar contenidos. O sea, promocionar el producto muchísimo para que la gente vaya al kiosco a comprarlo. El Canard & Chain en Francia, por ejemplo, están vendiendo 500.000 ejemplares cada semana, y en su web vas allí y simplemente dice, estamos preparando el estupendo número que encontrará el miércoles en el kiosco. Y ganan 4 millones de euros al año, cero deuda tienen,
y 500.000 lectores. Y la gente dice, hombre, eso es Francia. Vale, es Francia. Pero con toda la humildad, cinco colgados como somos nosotros, sin empresario detrás, hemos montado esto y parece que los gurús tampoco son tan buenos. Gracias.
Vale, muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, si no pasamos por aquí, que hay también manos levantadas, recordando todo, a todos la concisión necesaria para la pregunta y para la respuesta. Daniela.
Es que me estaba acordando ahora de una cosa que no sé si leí en internet el otro día o escuché.
Es que no eres un periodista multimedia, entonces el micrófono no lo...
Ah, claro, es que si pienso no hablo, claro. Que me estaba acordando de una cosa que oí en la radio o leí en internet el otro día, que era el gran debate que hubo en Babilonia cuando empezaron unos señores a escribir en las tablillas cuneiformes. Y se estableció la bronca entre los partidarios de la tradición oral y los escribas. Y decían, los partidarios de la tradición oral decían que, claro, aquello se quedaba ya fijo y no había manera de modificarlo en las charlas nocturnas junto al fuego. Y estamos hablando de la... O sea, que ahora no pasa nada. Es la misma historia de siempre, ¿no? Márquez, el mítico Márquez, decía también el Cámara, estábamos rodando muchas veces en Hebrón y estábamos al principio de la broca, que había móvil. Yo he trabajado sin móvil y luego con móvil. La diferencia fue brutal, porque ahora hablamos de internet, pero en Berlín Este, por ejemplo, en el año 90, que no había móvil, era maravilloso, porque tú te ibas a rodar, no te molestaba a nadie, no había manera de llamar a Madrid, y entonces lo que me decía Márquez, luego de Jerusalén, decía, esto no es posible, esto de cortar el rodaje en Hebrón, porque te llama el 24 horas para que vayas a mandar la crónica antes, no es posible. Yo me iba con Cuadra Salcedo en el Yom Kippur, nos íbamos a Galilea y nos íbamos y rodábamos y con cine. Cuando teníamos una historia íbamos a Tel Aviv y emitíamos. Y esto de coger y cortar el rodaje porque te llama el 24 horas y tal es una locura. Es decir, en Babilonia tenían un problema, mucha bronca. Hace años había bronca y ahora la misma. O sea, pero en definitiva es siempre lo mismo. Sí. Está todo en la Biblia, está todo.
Sí, no, te has ido mucho atrás en el tiempo. ¿Eh? Te has ido mucho atrás en el tiempo con las tablillas aquellas en Sumeria, allí en Tigris y Éufrates escribiendo.
Si no es verdad, está bien, ven trovato.
Sí, sí, sí. Como lo de Indro Montanelli. Decía antes lo de la necrológica adelantada de Manu Legrenche, decía Miguel Ángel Aguilar. La rectificación podía ser al día siguiente, aún no murió Manu Legrenche, que es una opción macabra de algún periódico que circula por ahí. Miguel Ángel, ¿querías decir algo antes?
No, solo para decir que volver a Heisenberg una vez más, ¿no? No conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Entonces, un periódico de ámbito nacional, un medio de ámbito nacional, interroga la realidad, emplaza a los políticos, a los gobiernos, a las instituciones, desde una concepción global del país. Un medio autonómico hace eso desde una concepción territorial y ambiental de esa comunidad. Un medio local, estrictamente local, tiene una concepción más restringida desde ese punto de vista. Y un tuitero, vamos, o un autopatrono de estos, lo que acaba es exportando, o hay un gran peligro, o hay una tendencia a que exporte, a que interrogue desde el ombliguismo personal. Y eso a mí me parece que tiene muchísimas ventajas, infinitas posibilidades, pero también, al mismo tiempo, hay que estar prevenido en el sentido de que nos pueden estar interfiriendo con sus infinitas chorradas e impidiéndonos leer a Schopenhauer, que es un ejercicio que vuelvo a recomendar.
Por cartas al director. Siguen existiendo, ahora hablamos de Montse, de la inmediatez, que es lo que está marcando un poco la diferencia de los medios, los más inmediatos, los más reposados. Yo creo que todo tiene cabida. El digital va a convivir con el analógico y así ha sido a lo largo de los tiempos. Yo, de todas formas, por formación clásica, le sigo teniendo mucho cariño a las cartas y a los sellos de 2 pesetas o de céntimos de euro. El otro día me llegó una carta. Yo, como el Twitter y el Facebook del programa lo llevan a Gamar y yo no lo leo, me llegaron 2 o 3 cartas curiosas que las tengo guardadas para encargar, para marcar. Uno que me daba la solución al paro, sobre todo al paro juvenil, y me decía al final en la postdata, señor Fortes, no se le olvide entregarle esto en mano al señor Obama. Entonces estuve a punto de contestarle, pero me va a quedar un poco eso de entregárselo al señor Obama. Bueno, más preguntas si hay en la mesa o alguna intervención por parte de aquí. ¿Hay alguien que quiere comentar algo, preguntar algo más? Daniel quería decir algo.
Bueno, yo me olvidé antes de hacer un comentario sin el cual creo que mi intervención se quedaría muy sesgada, ¿no? Cuando he sido crítico con la empresa periodística y con el momento actual de la empresa periodística, eso no quiere decir en absoluto que no haya periodistas que dignifican diariamente, que se esfuerzan, que dignifican el trabajo, que dignifican los medios en que trabaja, a veces están por encima de ellos, y que creo que esto está muy, muy extendido en muchísimos profesionales. Lo que quiero subrayar es que nunca ha tenido más mérito tratar de hacer bien el periodismo que hoy, porque hasta el periodista más despistado de una redacción, más metido en lo suyo, sabe que arriba solo miran a una cosa, que es lo que miran los financieros, que es en la ruleta de los financieros solo existe una línea. También en el periodismo, que es la última, la del beneficio y la del resultado. Por lo tanto, tiene un mérito enorme hacer hoy buen periodismo y trabajar, y la gente que se está esforzando con valentía para hacer esto. Y esto a mí me hace ser optimista, porque creo que hoy el periodismo bueno sigue vivo fundamentalmente a nivel individual, sigue vivo en periodistas con nombre y apellido, y yo creo que el futuro del periodismo, por lo tanto, está garantizado del buen periodismo. Y estoy seguro que ese periodismo arrastrará tarde o temprano a las empresas a la recuperación de la independencia y de los buenos criterios.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, yo pediría a los 4 que me acompañan que hagan una reflexión de 1 minuto de lo que han escuchado y con las ideas que venían, si algo le han cambiado, qué presente y qué futuro tenemos los periodistas y el ejercicio de la profesión. Javier.
Bueno, pues antes fui el último, ahora soy el primero. Yo, en fin, muy brevemente, vamos a ver, yo insisto en lo que he dicho. O sea, yo lo que creo es que estamos ante un tsunami en todo el país, en toda España, que nos está haciendo cambiar. Es decir, yo creo que las certezas con las que hemos crecido, las certezas con las que hemos estudiado, las certezas con las que hemos trabajado la primera parte de nuestra vida laboral, pues han saltado por los aires, pero no solo para el periodismo, para todo, ¿no? Creo que vamos a un mundo diferente, ¿no? Que si tampoco le demos demasiada importancia, es decir, los cambios en la historia se producen constantemente y tampoco pasa nada, es decir, no hay tampoco que... Pero es verdad, bueno, pues que hay una crisis muy grande que está haciendo reconsiderar todo. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer, primero, no mirarnos al ombligo. Segundo, ser conscientes de que no somos el centro del universo, sino que somos un sector muy importante, un oficio muy importante. A mí me parece un oficio maravilloso, desde luego el más bonito del mundo, a mí desde luego es el que más me gusta, pero quiero decir que tampoco todo pasa por nosotros ni somos el centro del mundo, ¿no? Y tercero, ser conscientes efectivamente de que el periodismo, siendo muy importante, el periodismo lo hacen periodistas, y por tanto hay que cuidar al periodista, hay que valorarlo y hay que quererlo. Pero yo insisto, es decir, para que haya un periodismo sólido, solvente, responsable, que pueda apuntalar y sostener la democracia, y estoy utilizando 2 verbos muy fuertes, me parece que las empresas periodísticas tienen que ser sólidas y tienen que ser rentables. Y creo que eso es importante y creo que eso hay que entenderlo. Y luego una última reflexión que no hice antes. También hay una cosa que no hemos dicho, porque a lo mejor no es políticamente correcto, pero cuando hablamos de todo el paro que hay en la profesión, no nos estamos preguntando una cosa, que es que hay 37 universidades en España que dan estudios de periodismo y que hay 20.000 alumnos ahora mismo estudiando periodismo y no van a encontrar trabajo en los próximos años. Es así. ¿Qué quiero decir con esto? Es que también la sociedad tiene que adecuarse, es decir, la universidad tiene que adecuar sus procesos y sus carreras a lo que está demandando la sociedad y a lo que se está haciendo. Es decir, también tenemos que ser conscientes de eso. Es un oficio muy bonito, muy demandado, y que lo que se está haciendo, obviamente, es una generación de parados con enormes frustraciones personales desde la propia universidad, ¿no? Y eso también creo que es un motivo de reflexión. Luego vamos a comer con el ministro y será un buen momento para quizá debatirlo, ¿no?
Muy bien, Javier. Monse.
Insisto en que la crisis es de las empresas periodísticas, por tanto nos afecta de una manera muy directa, pero yo no creo que haya una crisis del periodismo, todo lo contrario. Creo que es una época fantástica para nuestra profesión y que en este mundo cada vez más que nunca posiblemente necesitamos buena información, nuevos periodistas, vengan por la vía que vengan, escriban donde escriban, transmitan como transmitan, y yo creo que es el momento de sentirse más astronautas que nunca a la hora de explorar los nuevos territorios y esas nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología.
Muchas gracias, Monse. Elsa.
Bueno, somos, como decía antes, más necesarios que nunca, por eso es que ni me planteo el tener una intervención pesimista. Eso sí, creo que la sociedad tiene que implicarse. Sin un buen periodismo, desde luego no hay libertad ni democracia. El ciudadano tiene que responsabilizarse cada vez más en su papel crítico, también con los medios de comunicación. Bueno, el buen periodismo, lo he dicho, es ético, es rigor y eso genera credibilidad, y la credibilidad es nuestro único baluarte. Y después dos notas, una que no ha salido aquí. Sigo echando de menos a las mujeres en los órganos de dirección de los medios de comunicación. Es vergonzoso. Ahora mismo Javier decía que hay 37-38 universidades. El 70% de los licenciados el último año fueron mujeres. En mi época, ya hace décadas, también éramos mayoría en las aulas de la universidad, de la Complutense, y echo de menos a las mujeres, ya no como redactoras, hay muchísimos soldados, pero apenas pisan moqueta. Y después, lo he mencionado también en mi intervención, los derechos de autor no están reflejados en los periodistas.
Bueno, gracias. Gracias, Elsa. Concluimos con Daniel. Una última reflexión.
Yo sí creo que hay crisis del periodismo. Creo que lo hay. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que la crisis del periodismo tiene que ver con que en esta sociedad de la opinión pública sobra opinión y faltan datos. Lo que teme el poder económico y político son los datos. Los datos que permitan controlar la calidad de su gestión. Por ejemplo, a mí me faltó el periodismo cuando el Consejo de Televisión Española quiso intervenir los servicios informativos. Y durante, yo que sí estoy en Twitter, estuve diciendo, a ver, periodistas, colegas, buscad el acta de la reunión, quiero saber los argumentos. Yo supongo que cuando un político de la talla o los tíos, de hecho político, he dicho bastante bien, que allí se sentaban, tendrían una argumentación. Digo, pero ¿cuál es tu argumentación? Me hubiera gustado conocerla. Las actas no salieron hasta dos meses después. Segundo, el 15M. El periodismo nacional le dejó el relato del 15M a Intereconomía y a las redes sociales. Y leí por Twitter. No, es que el fenómeno del 15M no cabe en el periodismo tradicional. Lo que no cabe es en la cabeza de los periodistas. Pero sí cabe en la cabeza de los periodistas intervenidos. No se puede entender que medios de este país desplacen gente cuando surge la primavera africana gastándose un montón de pasta y no hayan permitido a sus profesionales ir a hacer un programa en directo que solo tenían que cruzar la calle. Eso es un déficit del periodismo. Es un déficit del periodismo que cuando el gobierno argentino interviene Repsol y YPF, todo Dios diciendo fotos, la ostra del Parlamento argentino lleno de banderas. Y yo digo, ¿y quiénes son los 12 valientes? ¿Quién me ha contado a mí la historia y qué piensan los 12 valientes o los 15 o los 17? 37 creo que fueron, que dijeron que no. No lo he visto en el periodismo nacional. Luego hay crisis del periodismo. Mañana se va a producir un hecho importante en una empresa que me afecta, que me ha afectado en mi historia profesional. Mañana un conglomerado de bancos se va a convertir en el principal accionista del principal grupo de comunicación de este país. Es un hecho interesante, creo yo. Yo solamente he visto especular respecto a qué posición se queda la familia Polanco. Como periodista me pregunto, ¿qué piensan los redactores, en concreto de la sección de economía de ese periódico? Creo que la calidad de los estatutos del país son de tal nivel que soportarán fácilmente esa situación, pero es una situación sobre la que valdría la pena reflexionar. Por lo tanto, yo creo que sí hay una crisis del periodismo, y además siempre creo que en los nuevos medios y en los otros hay que volver a los fundamentos. Y para volver a los fundamentos me voy a traer ni más ni menos que Albert Camus, que se acaba de rescatar un artículo de él hace muy pocos días, censurado, publicado en Argelia en la preguerra, y que se ha destapado hace poco en las páginas del País. Decía él que en la defensa del periodismo hacían falta lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Lucidez para no desesperar. Desobediencia frente a la creciente marea de estupidez. Ironía como un arma sin precedentes frente a los demasiado poderosos, que sirve no solo para rechazar lo que es falso, sino para decir a menudo lo que es cierto. Y obstinación, y esto sí que es importante, desde la convicción de que la defensa de la libertad no concierne a la colectividad, sino al individuo, en este caso, al periodista.
Muy bien, concluimos y concluyo yo con dos matizaciones. Hablabas de lo de Argentina, de querer escuchar las voces de los que se habían opuesto a Rassol y YPF. Nosotros en la noche lo intentamos, quedamos tres veces y la presión debía ser tan grande, allí el programa se ve mucho en Argentina, que al final declinaron la invitación de dar las razones por qué se ponían. Con respecto a lo que decías, que invita al optimismo, yo creo, la reacción a la News, tú te refieres seguramente al intento del Consejo de controlar la herramienta que manejamos para escribir nuestras noticias en televisión española, en los telediarios, que le llamamos iNews, eso se conoció, hubo una reacción y asambleas en la propia redacción, asambleas de periodistas, ese punto de rebeldía que decía Daniel, y se consiguió abortar. Y como citabas a Camille, ya para concluir, yo cito a Vargas Llosa, porque es importante leer, pero entender lo que se lee. El otro día, en la sede de la Real Academia, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera publicación de La Ciudad de los Perros, dio una lección magistral. Y magistral sobre todo por cómo la finalizó, cómo la redondeó. Comentaba que hace dos o tres años, ya después de andar por el mundo y haber visto y leído y escuchado y hablado con cantidad de críticos, se encuentra en Francia una de sus iconos de referencia, sobre todo París, con uno de los críticos literarios más reputados de Francia. Lo ve, hombre, Mario, ¿qué tal? Genial, genial, La Ciudad y los Perros. Y además, ese personaje, Jaguar, capaz de asumir la muerte de un cadete solo para recuperar el liderazgo que había perdido en el colectivo militar. Y le dice Mario Vargas Llosa, pero no, oye, que Jaguar es que realmente mató, no es que se atribuya una muerte que no cometió, y le dice el crítico, Mario, no has entendido la novela. Pues con esa forma de entender, de escribir y de interpretar las cosas, yo creo que es buena forma de acabar esta reunión y este encuentro de compañeros. Muchísimas gracias a todos.